En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. A esta hora todavía se están secando las lágrimas y no es una exageración, es la realidad. Muchos aficionados del Celta y aficionadas del Celta que han visto en directo el homenaje que ha recibido Iago Aspas después de ganar el Celta 2-1 al Niza, después de que Iago convirtiera el primer gol del Celta en el arranque del partido y después de convertirse Iago Aspas en el jugador con más partidos en la historia del Celta, 534. Homenaje precioso con un festival de drones increíble en el cielo vigués y con narraciones de goles históricos, en fin, algo realmente emotivo. Ahora estamos en Balaídos. Lo dicho, ha ganado el Celta 2-1 al Niza. Antes, el Genk y el Betis han empatado a cero, también partido de la Europa League. Y en la Conference League, en la segunda jornada, Haken 2, Rayo Vallecano 2. Ha empatado el Rayo de penalti, gol de Ratiu, en el último minuto. Enseguida lo contamos todo, porque a esta hora la noticia es lo siguiente que les vamos a contar. Los jueves hay una especie como de tertulia en la Kings League, que como saben es una liga que organizan Ibai y Piqué, en la que varios streamers, famosos, influencers, etcétera, tienen equipos. Uno de los equipos es de Lamine Yamal. Hoy Lamine Yamal ha acudido a esta tertulia de los jueves en la Kings League. En un ambiente distendido, estaban hablando que uno de los equipos, por lo visto, había habido alguna acción arbitral a favor de él. Creo que era el Porcinos, que si no me equivoco es el equipo de Ibai, ¿no?
Eso es, el Porcinos,
equipo de
sí.
Ibai. Se produce una conversación con Ibai y con Lamine Yamal en la que le plantean a Lamine si el Porcinos, que roba, es como el Real Madrid. Y Lamine Yamal reacciona así.
Para ti Porcinos es el Madrid, ¿no?
Sí. Roban a los... O sea, se quejan, hacen...
Ay, Madrid que... roba, ¿no? O sea,
madre
hombre,
mía.
Hombre, a ver.
Esto no es discutible.
Madrid roba en...
Calma.
Calma, le decían. Pero efectivamente la locución de Lamine en ese ambiente distendido empezaba con un roban, se quejan. Y después... Él decía, a ver, como diciendo, pero ¿de verdad os sorprende esto que estoy diciendo? Ese era el tono de la conversación. Entiendo lo que se va a decir, que evidentemente es un contexto, pues eso, más distendido, que es una tertulia pues sobre la Kings League, etcétera, etcétera, pero Lamine ha dicho lo que ha dicho, y Lamine es el 10 del FC Barcelona, y el domingo hay un clásico. Y esto, que acaba de pasar hace algunos minutos, va a coger mucho vuelo. Va a coger mucho vuelo, porque en sonido es potente, en imagen es más potente todavía. No es lo único que ha dicho Lamine Yamal en esta tertulia, luego lo repasamos, pero de verdad que es sorprendente que a 3 días de un clásico, la estrella del Barça pueda tropezar de esta forma, hablando de lo que puede ser el clásico o de cómo ve él al Real Madrid. Mucho que contar, insisto, en esta noche de radio en la que ya están preparados los comentaristas del partidazo. Joseba Larrañaga, hola Joseba,
hola,
muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Nacho Peña, hola Nacho.
¿Qué tal, Juanma?
Silencio valorativo. Creo que Yamal necesita urgentemente a alguien que le aconseje bien, porque se le está yendo.
Miguel Rico Barcelona, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Te sorprende? ¿Crees que esto va a sobredimensionarse?
Creo que se va a sobredimensionar. Es un contexto de propietarios de un jueguecito que está de moda ahora. Pero también soy de los que creen que la exposición, sobreexposición permanente a la que se somete voluntariamente Yamin es malo para él y malo para el Barça.
Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú cómo lo ves?
Pues sé que le va a costar caro, pero me parece que hay que tener muy en cuenta el contexto y que digamos que yo sinceramente no creo que Lamine Yamal quiera decir que el Real Madrid roba, es mi opinión.
Está preparado Guiuzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Guille.
Bueno, un desliz que en ambientes así, de broma, de entre amigos, pues es más fácil cometer que en una entrevista seria, claro. Cuando estás muy expuesto, te arriesgas a cometer este tipo de errores que yo no le doy mayor importancia, pero que, conociendo cómo funciona esto, va a tener vuelo, sí.
Luis García. Hola, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? A mí me parece... Sí, iba a decir una tontería. Quiero decir, no, es importante, pero es una tontería. Pero el ambiente es de gente que lo está pasando bien, que habla para gente muy joven y que no tienen ninguna intención de que eso tenga repercusión. Lo que pasa es que efectivamente la va a tener.
Hay que pensar cómo se vería esto si lo hubiera dicho Vinicius, por ejemplo.
Yo lo vería igual, ¿eh?
Lo verías igual.
Yo sí, yo de verdad, yo lo vería igual.
En ese contexto, si tuviera un equipo, pues sería lo mismo.
Ahora, es también hay que hacer una reflexión sobre los departamentos de comunicación.
Bueno, la hacemos luego, porque vamos a ver qué repercusión va teniendo esto.
Entrevistas serias no, y luego, evidentemente, aquí tienes más posibilidades de estar más relajado y meter la pata.
David Sánchez, hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Tú qué dices? ¿Has visto el vídeo?
Sí.
¿Qué te parece?
Pero por el momento, el sitio o la frase, me pregunto.
Bueno, empezamos por la frase, si te parece.
No le doy importancia.
No le das importancia.
No.
¿Y al sitio y al momento?
¿El sitio y el momento?
Me molesta que a pocas horas de un clásico esté fuera de lo que sería el ámbito futbolístico. Y al margen de eso, me preocupan muchas cosas de lo que le estoy viendo a Lamine en los últimos días o semanas.
Joseba, tú has saludado, pero no has dicho nada.
No he dicho, no. A mí me parece un pecado de juventud, pero cuando un chaval de 18 años adquiere la relevancia que adquiere este chico jugando al fútbol, está claro que esa dimensión tiene que trasladarse y extrapolarse a todos los aspectos de un jugador. Y no puede hacer lo que ha hecho hoy. No puede hacer lo que ha hecho hoy porque la figura del jugador se construye a través del campo y de lo que representa. Y yo creo que habrá buena parte del barcelonismo que estará muy de acuerdo con lo que ha dicho Lamine Yamal, pero para el fútbol en general me parece un mal hecho.
Sí, dime, Nacho.
No, que es que yo creo que es tribunero, es torpe y es absolutamente innecesario. Porque tú, el aplauso de los culés ya lo tienes. Eres Lamine Yamal. Incluso te diría más. Tienes el de muchos madridistas, que les gusta la selección, a los que les caes bien.
Sí,
y hoy has cabreado a mucha gente de forma gratuita e innecesaria.
Luego lo valoramos. Resto de noticias del día. Dice Melchor Ruiz que Hausen apunta a la titularidad en el Clásico del domingo. Está descartado Rüdiger. De los 6 lesionados que hay, sobre todo descartado Rüdiger. En el Barça la noticia es que Frenkie de Jong no se ha entrenado por culpa de una gastroenteritis. Sí que se han entrenado Rafinha y Ferran Torres. Messi, renovado con el Inter de Miami hasta diciembre de 2028. Y luego está el asunto del partido de Miami. Ha hablado Tebas y ha hablado Louzán. Primero, Tebas, sobre la cancelación. Le ha restado trascendencia y dice que no lo considera un fracaso.
En mi vida, fracasar, no existe esa palabra. Si yo lo he intentado y seguimos y lo vamos a seguir intentando en este tema, porque aquí yo creo que hay bastante desconocimiento, ¿no? Hay mucha gente que me tiene ganas y si jugásemos al parchís y perdiese, también sería muy público y muy notorio y me entrevistaríais jugando, ¿hemos perdido al parchís o qué? Pues no ha salido lo que yo esperaba, pero lo que me hubiese gustado, pero no lo considero haber perdido. ¿Que me hubiese gustado jugar el 20 de diciembre? Sí. Si eso se considera que es perder, pues sí. Pero para mí tampoco el partido de Miami. No está ni entre los 10 objetivos principales que tiene la Liga.
Esto es lo que decía Tebas. Luego le escuchamos las explicaciones acerca de la censura televisiva del pasado fin de semana sobre la huelga de los jugadores, porque es una explicación curiosa. La explicación de Louzán sobre el partido de Miami, el presidente de la Española.
Aquí creo que no debe haber vencedores ni vencidos. Aquí lo que debe haber es unidad en torno a cómo hagamos las cosas. Yo creo que la promoción de la Liga en el mundo es fundamental. Creo que es necesario que sigamos en la línea de promoción en el exterior.
Y además, mañana la selección española femenina juega contra Suecia. Partido de ida de las semifinales de la Liga de Naciones. Es en la Rosaleda, en Málaga, a las 8 de la tarde, hora peninsular española. Irene Paredes, la capitana, ha hablado sobre la Eurocopa del pasado verano.
Bueno, la derrota y de esa manera en la final de la Eurocopa fue dura, evidentemente no se olvida, es una herida que para muchas, bueno, está un poquito abierta. El fútbol va muy rápido, tenemos una nueva oportunidad delante para poder jugar una hipotética final y no miramos más allá.
Mañana comienza la décima jornada en Primera División, vaya partidito, a las 9 de la noche Real Sociedad Sevilla y comienza la undécima en Segunda, Huesca Las Palmas. En la Euroliga, el Estrella Roja ha ganado a Baskonia 90-72, el Barça ha caído en casa con Zalgiris Kaunas 73-78 y Valencia Basket ha ganado en Milán al Olimpia Milán 100-103. Ciclismo, hoy se ha presentado la próxima edición del Tour de Francia que arranca, atención, en Barcelona. El próximo 4 de julio. La principal novedad es que la antepenúltima y la penúltima etapa terminarán en Alpe d'Huez, las dos, la antepenúltima y la última. Luego estaremos con The Americans, con el lío que hay en Estados Unidos con la detención de varias estrellas de la NBA en una operación contra la mafia por apuestas ilegales y timbas amañadas de póker. Esto es muy gordo, muy gordo, luego lo contamos. Y en pádel, mañana se disputan en la línea de la Concepción las semifinales de la Copa de Europa. A las 10 de la mañana, España-Italia en chicas y a las 3 de la tarde, España-Holanda en chicos. 11:41, lo primero Balaídos, vámonos hasta allí. Está preparado Santi Peón. Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Ya está Iago Aspas en el vestuario o dónde está Iago Aspas?
Está con su familia, se ha metido en el vestuario. Estoy aquí en la zona de la puerta de autoridades y he visto, por ejemplo, a su pareja, a Jenny Rueda, con sus hijos, he visto a su familia y ahora se han ido todos a una parte aquí en el interior del estadio de Balaídos para seguir celebrando este hito. Se ha convertido hoy, recuerdo, para quien no lo sepa, si es que hay alguien despistado a esta hora de la noche, Iago Aspas hoy ha jugado su partido número 534, lo que le convierte en el futbolista que más veces ha defendido la camiseta del Real Club Celta. Estamos pendientes de que Aspas comparezca hoy ante los medios de comunicación para darnos sus impresiones después de que el equipo haya conseguido el triunfo y sobre todo haya recibido un homenaje precioso con drones repasando toda su carrera futbolística, que evidentemente tiene el nombre propio del Real Club Celta porque aquí ha pasado la práctica totalidad de su carrera.
En la realización televisiva había muchísima gente llorando mientras estaba sucediendo el homenaje, ¿eh?
Yo también he visto a mucha gente muy emocionada en la grada. Hay que reconocer que incluso entre los propios periodistas aquí hay gente que lleva toda su vida o muchísimos años cubriendo la actualidad del Celta. Y si te fijas, Juanma, es que todo lo importante que ha pasado en la historia del Celta en los últimos 15 años llevan el sello o llevan el nombre propio de Iago Aspas. Cuando consiguió la permanencia aquella mítica de segunda división, evitar el descenso a segunda B, el día después de debutar, marca dos goles y salva al equipo de lo que hubiese supuesto seguro la desaparición. Hace 8 años es él el que lleva a este Celta a jugar en Manchester ante el United en Old Trafford, una semifinal histórica de la UEFA Europa League. El famoso partido de las lágrimas cuando el equipo está al borde del descenso, pierde 0-2 en casa contra el Villarreal, sale después de no sé cuánto tiempo lesionado y marca dos goles para salvar a su equipo. Es que todo lo bueno que le ha pasado al Celta lleva el nombre propio de Iago Aspas, que es leyenda viva del conjunto celeste.
Luis García, ¿qué te ha parecido?
Bueno, el homenaje ha sido precioso, ¿eh? Él, aparte, justo este día tan especial para él, marca un gol que es un golazo en el primer minuto de partido que define muy bien lo que es Iago Aspas, el mejor jugador del Celta de los últimos 20 años. Es una leyenda absoluta del fútbol español y para mí un jugador que siempre ha sido sobrevalorado, ¿eh? O sea, le valoramos mucho en Vigo, pero para mí luego fuera de España yo creo que la dimensión real de Aspas no la conocéis del todo.
¿Cómo? Infravalorado. Entonces, infravalorado.
Ah, he dicho
decir?
Sobre. No,
has
no,
dicho sobre.
No.
Es que me ha sorprendido tu exposición.
Qué pena, hombre. Este speech
vaya
que era impecable.
Que le está metiendo Aspas. No. Digo, está siempre ha sido sobrevalorado. Y digo, a ver cómo lo termina.
Era un speech impecable.
Pero claro, de un escritor no esperas eso, claro. O sea, no, justo
pero de un ser humano esperas que se equivoque.
Eso, por supuesto.
Y que rectifique. Está infravalorado.
Vale. Nos está escuchando su hermano, el hermano de Iago, Jonathan. Hola, Jonathan.
Buenas noches.
Muy buenas. ¿Dónde estás?
Pues al lado del río que pasa por debajo de Balaídos, que tengo el coche aquí aparcado.
Vale, muy bien, muy bien. Pero ¿te toca esperar a alguien o ya te piras para casa?
No, me piro que vino la peque y mañana toca cole y hay que madrugar.
¿Cuántos estabais de la familia? O sea, cuando se enfocaban pues, había ahí una legión.
Estábamos todos, o sea, tanto por nuestra parte como por la suya, pues todos los que están aquí, pues ninguno se lo ha perdido.
Yo he alucinado porque cuando veo la foto preciosa del arranque, era bonita, el toldo ese, que sea el mosaico este o el tifo, como se lo queráis llamar.
Sí, y
nada más empezar el partido, golazo de Iago, digo, pero tío, parece, esto está organizado, o sea, esto es una cosa perfecta.
Es que él, yo no sé qué pasa, pero tiene estrella, ¿no? Siempre la ha tenido, pero con el Celta más. Mañana pues hay que meter el gol número 1000 o con el culo o con el codo, con la oreja, y va a ser él. Porque siempre parece que está destinado a esto, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que siga así por mucho tiempo, pero bueno, al final ya tiene una edad, se está haciendo mayor y bueno, yo creo que él, lo que siempre ha dicho, yo no me gustaría verme, ¿sabes?, en un partido dando o haciendo el ridículo y que la gente pues no me diga o no me quiera echar a un lado, ¿no? Yo en el momento que vea que no doy más, pues levantaré la mano, la bandera y me echaré a un lado, como es lógico que pase, ¿no?
Jonathan, de todo lo de hoy, ¿qué es lo que más te ha gustado?
Pues, a ver, el homenaje está claro que ha sido espectacular, ¿no? Una pena por las horas y tal, pero bueno, lo que más me ha gustado es que, o sea, yo creo que el 99% de la gente se ha quedado en el estadio, ¿no?, para homenajearlo, y sobre todo, bueno, que estuviéramos toda la familia, sus hijos, y ahora, bueno, no, igual no está bien que lo diga yo, pero como aficionado del Celta yo creo que estamos ante un grandísimo jugador, una leyenda, y hoy he tenido la suerte de estar en el palco, a mi izquierda tenía sentado a Manolo, al gran capitán, y bueno, verlo emocionado, y me decía, cómo me alegro que sea un chaval de Moaña, de aquí, el que bata mi récord, aunque ya lo he repetido mil veces, pero bueno, también yo creo que hay que poner en valor también lo que hizo él en su época, ¿no? Porque ha dejado un legado que era muy difícil de batir.
Lo estábamos comentando ahora, yo no sé si tú estabas viendo la realización televisiva durante el homenaje, las cámaras enfocaban a mucha gente del Celta llorando. O sea, súper emocionados. Pero es que era gente muy joven en muchos casos. Yo creo que había gente que estaba emocionada y que seguramente no estaba en el primer partido de Iago Aspas en este mundo. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, 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 seguramente. A ver, bueno, yo aquí, que no me oiga la niña, que siempre digo que papá es fuerte y tal, un poquito también he llorado. Pero bueno, eso yo creo que quiere decir, pues, lo que Iago transmite, ¿no? Aparte de que, ya te digo, yo creo que fue la música, la voz, el vídeo, todo ha sido impresionante. Y era muy difícil no emocionarse porque, bueno, ponían fragmentos de la historia de Iago en el Celta y, claro, han sido momentos pues de mucho sufrimiento, segunda, salvación, cuando vuelve después de una lesión y bueno, mete esos goles. Entonces, claro, bueno, yo creo que la gente ha ido recordando y sintiendo pues lo que sentían en aquel día de partido.
¿Es espléndido? ¿Organizará una buena comida con buen vino y eso o no? ¿O es más bien ratilla?
Ratilla no es, yo creo que la palabra es despistado.
Ahí vale, cuando llega la cuenta le pillan el baño siempre, ¿no?
Sí, sí, la mujer es la que se encarga de organizar estas cosas, vale. Y tal, porque él, bueno, él entre ver jugadores, ver fútbol, porque no pienses que ahora llega a casa y él después de los partidos pues se sienta allí tomando un yogur, un café, lo que sea, y se pone a ver el partido que ha jugado, sea bueno, sea malo, siempre le gusta analizarse, o sea que hoy estará hasta tarde.
Jonathan, te mandamos un abrazo, enhorabuena para toda la familia y para Iago especialmente, que ahora le escucharemos cuando salga con los compañeros en el estadio. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Jonathan Aspas, el hermano de Iago Aspas.
Y que jugó en el Celta también.
Jugó en el Celta, efectivamente.
Sí, sí. Interior derecho.
Sí, sí.
Todos estos récords llegan con Iago jugando dos temporadas fuera, que yo personalmente es como que no le recuerdo en el Liverpool.
¿No?
No tengo la imagen de Iago Aspas jugando en el Liverpool.
Liverpool y Sevilla.
Como
y
si no
Sevilla.
Hubiera sucedido ni Liverpool ni Sevilla.
Tampoco jugó mucho, ¿eh?
No, jugó poco, ¿eh?
Era suplente.
En el Sevilla también jugó poco.
Sí,
¿eh?
Pero cuando jugaba hacia goles, él jugaba mucho, por ejemplo, la Copa del Rey, y recuerdo un partido con el Sevilla en Copa del Rey que mete 3 o 4 goles, porque la calidad siempre la ha tenido, pero él lo ha explicado millones de veces, él donde es feliz es con su gente, con sus amigos, con su familia y con Moaña, y por eso es feliz en el Celta.
¿Está preparado ya Ocaña desde Sevilla para contarnos cómo ha sido ese apasionante 0-0 con el Genk del Betis? Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Hay que contar mucho?
Bueno, lo que hay que contar es que no le pegaba este partido al Betis, ¿no? Yo sigo sin calar a Pellegrini en Europa. Yo entiendo que puede haber...
Es rarísimo eso, sí, sí.
Sí, es que puede haber, mira, varias rotaciones grandes, rotaciones masivas. Pero como la bautizamos aquí, ya la rotación diabólica, yo creo que ya esto roza roza la descadez, ¿no? O sea, es que Pellegrini ha cambiado a 9 jugadores con respecto al equipo que el otro día hizo un partidazo con el Villarreal, que es verdad que se le pusieron 2-0, pero que supo remontar, pero claro, es que cambia a los jugadores, eso que provoca, que el que juega el jueves sabe que ya no va a jugar el próximo lunes, que haya una distinción clarísima entre titulares y suplentes, que también hay varios jugadores de los presumibles titulares que no quieren desaparecer de la competición europea, y bueno, es el sistema que tiene Pellegrini en Europa, que lo que le ha hecho, la verdad, Juanma, es hacer varias competiciones en años anteriores bastante mediocres, ¿no? Es verdad que el año pasado llegó a una final, perdió un campeonato inferior como la Conference, y además después de haberla puesto en peligro en la primera fase, y nada, el entrenador ha terminado el partido y ha dicho que él va a seguir igual, que va a seguir igual, que va a haber este tipo de rotaciones, vamos a ver, ahora está a mitad de la tabla, no debe tener problema para meterse entre los 24 primeros, pero ha sido muy decepcionante por el rendimiento del equipo, y después jugadores como Riquelme, que no arrancan, como Lo Celso, que 2 días no y uno sí, como Bacambú, que ya se le ven las costuras, como sido, no le pegaba el Betis después de la racha que lleva este partido tan malo, sin una ocasión de gol en todo el partido.
Ocaña el año pasado hizo lo mismo en la Conference. En la fase de liga rotó mucho y fíjate, luego ya cuando llegaron los partidos serios, ya puso a los buenos y llegó a la final.
Cuidado, porque es verdad lo que dice Fouto, pero ¿sabes lo que provocó el rotar en la fase de liguilla, no? Que se la tuvo que jugar y en al 50% estaba el Chelsea y el Vitória Guimarães. Si le llega a tocar riesgo, la primera eliminatoria al Chelsea, a lo mejor el Betis no pasa a la primera ronda.
Si corres ese riesgo, claro, pero claro, es que al final, si tienes una plantilla amplia, pues tendrá que...
Gracias, Ocaña, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y el Rayo ha empatado en el último minuto de penalti.
Bueno, en el 102.
Bueno, escucha, vamos a ver. Es que ha sido muy curioso, porque es una patada a Álvaro García y el árbitro va con la amarilla para sacársela al jugador del Rayo, pensando que estaba simulando un penalti. Y Álvaro García igual se tira 4 minutos tirado en el campo.
Sí, 3 minutos y pico. Y
el árbitro esperando para sacarle la tarjeta al jugador del Rayo pensando que se había tirado. Hasta que ya la televisión no ponía una repetición y de repente sale en la televisión potencial penalti check o tal. Sí. Y el árbitro se guarda la tarjeta, va corriendo al monitor, le ponen una foto y al segundo pita penalti. O sea, hemos pasado de la amarilla al jugador del Rayo a que pitara el penalti que propicia el empate. Ganga, va.
Hola, Juanma, ha sido surrealista, ha habido una tangana de por medio.
Ha habido una tangana, que no sé lo que le ha pasado a Alemão.
Que ha metido gol.
Que Alemão ha aparecido deslizándose por el suelo como si fuera curling, y aparece contra la red de la portería.
Imagen ha sido brutal. Estaban en ese fondo los aficionados del Rayo, que lo han grabado muchos. Ha sido muy divertido y el partido ha sido, si alguien quiere ver un rato entretenido en el primer tiempo, en los primeros 20 minutos, el Rayo ha sido un desastre, una feria, con unos errores infantiles que no se le presuponen ni a un equipo de primera ni a un equipo que juega competición europea. Aún así se ha puesto ganando 0-1, le ha remontado el Hack en 2-1 y luego, pues mira, ha llegado el milagro de este penalti que ha convertido Ratiu en el minuto 112 y es un punto importante porque el Rayo suma 4, está dentro del top 8, que le gusta decir a Miguelito siempre, y eso querría decir que estaría directamente en la siguiente fase. Así que un milagro del Rayo esta noche en Gotemburgo.
Perfecto. Pues así ha ido la jornada europea para los españoles. Lo más destacado es que estamos muy pronto de Liga como para repetir ahora todos los partidos de Conference, de Europa League y tal.
Yo lo más destacado que he visto es que el Aston Villa ha perdido con,
sí,
con un equipo holandés, porque te ríes, Raúl.
El Eagles.
Que es un equipo impronunciable de Holanda, ¿no?
Sí, el Go Ahead Eagles.
Eso.
Go Ahead Eagles, dilo.
Es que yo no había oído a ese equipo holandés en mi vida.
Pero tampoco es impronunciable.
Go Ahead Eagles.
Go Ahead Eagles.
El Eagles. Sí. Eagle de Sergio García, me recuerda. Eagle de Sergio García. ¿Eh?
Muy bien.
Bueno, despertado, Angelito.
Están
y creo que hoy ha ganado por primera vez en la historia en el equipo de Gibraltar.
Ah, es verdad, sí.
Contra el Lech Poznań.
Lincoln, no sé qué.
Lincoln.
Pero sabéis que lo entrena.
Será un pub de ahí de Gibraltar.
Pero sabéis que lo entrena. Pezares, estuvo en el Cádiz.
Sí. No sabéis los españoles que hay en ese equipo, ¿eh? Muchísimos.
Que el presidente estaba en la ECA el otro día. Es de forma parte también de la ECA.
Además le ha ganado a Lech Poznań, que es el campeón de Polonia. O sea que es una cosa rara. Es
tremendo. Tremendo. Pues entonces han pasado más cosas de las que yo pensaba. He dicho que no iba a decir nada del resto de la liga y había asuntos muy importantes.
Si rascamos, sacamos
sí,
más.
Sí, sí, muy importante sobre la mesa. Vámonos hasta Málaga. Allí están Isaac Avilés y Andrea Peláez. Hola, Morris. Hola, Andrea. Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas.
Os pillamos en la habitación, ¿verdad?
Efectivamente. Eso es. Pero por eso la le hemos abierta. Dicho a Oyer que no poníamos imagen, porque la habitación es muy ostentosa y hemos dicho tampoco vamos a presumir. ¿Sabes?
Cerquita de la calle Larios, casco antiguo, exactamente donde os pillamos.
Bastante,
sí,
bastante.
Mira,
cerca.
En la calle Granada, que aquí hay muy buen ambiente.
Muy bien.
Y hemos dicho pues que haya sonidito de Málaga, ¿no? A estas alturas, Juanma, 26 grados ahí en la calle, ¿eh? Es increíble.
Sí, sí, noches tropicales.
Oye, es chulísimo Málaga, ¿eh? Cada vez que vengo me apetece quedarme aquí a vivir. O sea, es como una ciudad maravillosa, ¿no?
Es hombre, espectacular.
Es increíble el centro de Málaga.
O sea,
es increíble.
Me parece increíble.
Sí.
¿Estáis por la calle Larios?
Está muy bien.
Otra
vez. Lo acaba de decir Foto. A ver si nos escuchas cuando hablamos.
Oye, una cosa. Mapi León. ¿Cuánto tiempo llevaba Mapi León sin ir a la selección española?
3 años.
Desde
la Eurocopa de 2022.
Ha concedido una entrevista para los medios de la selección, de la federación, para ese fútbol. Y en esa entrevista. Se la ve muy emocionada por volver a la selección. Y esto para aquellos, sobre todo, que tenían un poco la idea de que a Mapi se la sudaba no estar en la selección española. Escúchenla porque se emociona.
Tenía muchas ganas de volver y decir, aquí estoy yo, esto es lo que soy. No sé si me habéis olvidado, pero os voy a refrescar la memoria por qué estaba aquí y por qué sigo en la élite. Vaya. ¿No me va a emocionar? El hecho de venir aquí, estar tan feliz, que me haga tanta ilusión, es muy bonito. Estoy disfrutando como una enana. Yo creo que ahora mi familia está pletórica.
Esto le da más importancia a la objeción de conciencia de Mapi León durante estos 3 años. No, porque, claro, podría...
Este es tremendo
claro,
lo que ha pasado con esta...
Claro, que
la única.
Podrías interpretar que no iba a la selección y que tampoco le importaba 3 narices, y sin embargo...
No, precisamente dejó de ir porque le importaba.
Claro, pero es algo que bueno, esta voz demuestra que esta chica... Le ilusiona mucho estar donde está ahora, en la selección española
sí,
otra vez.
Y que, además...
Y que tiene principios.
Exacto. Y además, Juanma, sus compañeras lo dicen constantemente. Cada vez que le preguntas, ha habido entrevistas esta semana en la concentración, y cada vez que le han preguntado a alguna de sus compañeras por ella, y por Jenny también, pero por Mapi, que llevaba 3 años sin venir, te dicen que está absolutamente feliz, que tiene la sonrisa perenne en la cara. Mapi dice en este mismo reportaje, habla de la importancia de representar a España, algo que ella ha dejado de hacer durante 3 años. Dice que hay muy pocas personas que puedan representar a su país, que en fútbol son 23 y solo 11 tienen la oportunidad de estar ahí de pie defendiendo la bandera, y que para ella es una suerte poder volver a hacerlo. Se compara con el ave Fénix, dice que hemos renacido, dice, bueno, más bien yo he renacido dentro de la selección. Está absolutamente feliz. Es verdad que mucha gente se pregunta, ¿y por qué justo ahora? Porque recordaréis que Montse Tomé la llamó cuando llegó como seleccionadora en aquella concentración de Oliva, que fueron Patri y ella, y Patri y Mapi León decidieron que no era el momento, se fueron, Patri regresó, fue a los Juegos y a la Eurocopa, y Mapi lo hace ahora. Bueno, pues han sido los tiempos de María León, ha vuelto ahora, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa, Juanma, porque mañana puede caer de pie, o sea, puede llegar y a ver esto qué pasa, porque puede llegar y quitarle el puesto a una futbolista que haya estado defendiendo los colores de la selección durante estos 3 años, que en este caso sería María Méndez, la futbolista del Real Madrid. Y es que yo creo que mañana Mapi León va a ser titular
ya, claro,
junto a Irene Paredes.
Pero eso es que la entrenadora tiene toda la obligación de poner a la mejor mañana. Yo es que a la que considere ella que es mejor.
Claro,
pero
si
están
aquí
todas,
tengo...
pero si están todas en igualdad de condiciones. O sea, es decir, si vuelve. Vuelve. No, ¿qué vamos a hacer? ¿Que
desde
esté Mapi León ahora cumpliendo condena dentro de la selección?
No, digo eso.
Con la seleccionadora nueva, pues.
Pero hablo de
que una persona tenga que ganarse el puesto. Es decir, no puedes llegar y haber estado 3 años fuera. Hay que recordar que los éxitos los ha conseguido España sin Mapi
León. ¿Y cuánto
León?
Hay que tardar, o sea, para ganarse el puesto? Porque esto recuerdo que son 2 partidos. Esto es ida y vuelta.
Esto va a
la acaba de llegar.
Mapi León es una de las mejores jugadoras de España.
Sin duda alguna.
Y del mundo, una de las mejores centrales del mundo.
Claro, entonces, si le esperas a que se gane el puesto en los últimos 20 minutos del partido, pues a lo mejor la pifias.
Pero una cosa, Andrea, has dicho que son los tiempos de Mapi León. En realidad, lo que ha tenido que pasar son cambios profundos en la
en la selección femenina y en la federación para que
sí,
ella haya vuelto.
Sí, me refería, Mónica, a que, pues, por ejemplo, Patri, que también fue una futbolista que se perdió el Mundial, porque recuerdo que el grueso volvió para el Mundial. Claudicaron antes de la gran cita que había después de la Eurocopa. Me refería a eso, ¿no? Que Patri y Mapi, sobre todo, que eran dos que tenían su puesto asegurado en la selección, Patri volvió para los Juegos y la Eurocopa y Mapi se ha perdido Mundial, Juegos y Eurocopa. Es que se ha perdido las tres cosas más grandes que se puede jugar con la selección femenina de fútbol. Entonces, por eso a eso me refería, ¿no? Que es la que más ha resistido en lo que ella pensaba. Han pasado dos seleccionadores, Jorge Vilda, Montse Tomé, un presidente y muchas cosas para que Mapi León considerase que quería volver a la selección.
Morris, ¿algo que contar desde ahí? ¿Qué tal el ambiente? ¿Va a haber buen ambiente en el partido?
Sí, se espera muy buen ambiente. Nos decían que hay más de 20.000 entradas vendidas, o sea que se espera muy buen ambiente en la Rosaleda, que más o menos hay unos 28.000 localidades, o sea que prácticamente se va a gozar una muy buena entrada, más de tres cuartos. Va a haber afición también sueca, no solo que algún sueco vaya a venir, sino también suecos que, ya sabes, viven por la parte de la Costa del Sol,
Marbella.
Es que sí,
en Málaga siempre hay suecos, es decir, malo será que no...
En Málaga hay de todo. También,
en Málaga hay de todo, partido. sí.
Se esperan 24 grados a la hora del partido, o sea, una temperatura perfecta. Y cuidado con Suecia, ¿eh? Le pasa un poco como a nosotros. Es una selección con un potencial enorme,
histórico. La número 3 del ranking, ¿eh?
La número 3 del ranking. Y le pasa un poco como a nosotros, digo, porque ha cambiado de seleccionador. Gerardsson, que llevaba desde 2017, se marchó al terminar la Eurocopa. Ha llegado Tony Gustafsson, ha hecho muchos cambios, así que es un poco un tiro al aire. No sabemos qué Suecia nos vamos a encontrar. Tiene bajas en defensa, pero también jugadoras con muchísima calidad arriba que nos pueden hacer mucho daño. Así que cuidado, que va a ser un partido con cierto peligro para España, que recordemos será el primero de Sonia Bermúdez, así que vamos a ver qué vemos, porque adivinar hoy alineaciones tanto de España como de Suecia es muy complicado.
Nada, no te preocupes.
Y déjame darte un apunte más, que hay gente que se preguntaba que quizá con la vuelta de Jenny podía volver a la capitanía. Se mantienen las mismas capitanas, Irene Paredes, Alexia Putellas, Aitana, Olga Carmona y Mariona Caldentey. O sea, Jenny, que igual que te digo que Mapi creo que va a jugar, Jenny creo que no lo va a hacer de titular, no entra en la capitanía de la selección española en su vuelta.
Muy bien. Gracias, Morris. Gracias, Andrea.
Un abrazo,
un beso, Juanma. Chao.
Hasta luego. Está hablando Iago Aspas en Balaídos. Santi,
viene,
peón.
Viene de camino. Aparece José Carlos Bastos, el responsable de comunicación. Y aquí, claro, una nube de periodistas a la espera de que comparezca Iago Aspas, que se pone ante los medios de comunicación en directo para el partidazo. Hola, Iago, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué nivel de emoción tienes a esta hora de la noche, Iago?
Pues la verdad que muy alto. Ahora un poco más tranquilo, pero bueno, la verdad que un orgullo poder disfrutar, pues, cada semana embalaídos de tanta gente. Y bueno, un partido de competición europea, ganar, poder meter un gol para ayudar a la victoria, pues bueno, se cumplieron muchos requisitos hoy.
El homenaje con drones es precioso, la gente llorando en la grada, y encima vas y en el primer minuto te marcas un golazo casi de época, ¿no?
Sí, por eso te digo que hoy fue un día redondo en lo personal, también en lo colectivo, por supuesto, porque nos estaba costando ganar en la Liga, pero bueno, en Europa tres partidos, dos victorias, y la verdad que con buen juego y muy, muy contentos.
Iago, remato partido, en ninguén se mueve de Balaídos, a las 11 pico de la noche, día laborable, promenasea.
Traduce, Luis, venga.
Eso es algo para ti.
¿Entiendes, no? Sí, pero que nadie, sí, que nadie supuesto, se va de Balaídos soy, porque hay homenaje. Escucha.
Entrevistas, a las 11, no sé, 11, 11 y media de la noche, día laborable, como día laborable. Estoy, la verdad que encheme de orgullo y eso faime
de orgullo y
trabajando para poder llevar más alegrías a esta gente.
Y seguiré trabajando para dar más alegrías a esta gente.
Pero sí, se entiende perfectamente. Ya lo sé, hombre, ya. Era para que dijeras algo. ¿Molestar?
Veremos a Aspas o no que venga.
Pues la verdad es que no lo sé. Seguir disfrutando, voy día a día, como sabes, ha tenido mucha idade también para xogar o fútbol. Pero bueno, disfruto cada vez que saio o terreno de xogo e o tempo dirá se seguirei ou non. Bueno, teño que falar co clube, por supuesto.
Qué bonito é o gallego,
Hombre,
muy bonito.
Precioso.
El homenaje con tu familia, con tus hijos sobre el césped de Balaídos, insisto, la gente, había gente llorando en la grada viendo el homenaje, los drones, lo que te ha preparado el club, el partido, ha sido todo como muy de ensueño, ¿no? Como si hubiésemos preparado un guión, no sé si nos hubiese salido tan bien.
Pues seguramente no, y más que siempre que preparamos alguna cosa, pues siempre nos sale cruz. Nos pasó el año pasado con el Rayo Vallecano aquí en casa, que teníamos pues casi todo preparado, pero bueno, la verdad, como te digo, muy muy contento, un día pues para recordar con mi familia y muy contento.
Cuando, Iago, hablabas de ese sueño que tenías como futbolista del Celta, ¿algún momento llegabas o pensabas que podías llegar a los 534 partidos con este club?
No, para nada, a ver... Todo chico como yo que estaba hoy de recoge pelotas, como estuve yo en la Champions en el 2003, 2004, creo que fue, sueña con jugar algún día en Balaídos, imagínate, pues, tantos partidos portando, pues, este escudo. Un orgullo para mi familia, por supuesto, para mis padres, que hicieron muchísimo esfuerzo para que yo pudiera, pues, seguir disfrutando de mi pasión, que es el fútbol, y muy, muy feliz y contento.
Grande, enorme Iago Aspas en directo en el partidazo desde Balaídos en su noche, en su gran noche, además, con victoria del Celta. Gracias, Santi Peón. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Pues han llegado muchísimos, Juanma, sobre las declaraciones de Lamine Yamal. Decía uno, ni contexto ni contexta. Lamine ha dicho lo que ha dicho y espero que Xabi Alonso ponga en bucle este vídeo en el vestuario. Lamine, casi desde que naciste, hace ya 18 años, tu equipo ha estado pagando a un vicepresidente del Comité Técnico Arbitral. Le pagó nada menos que 8 millones de euros. ¿Acaso no lo sabías? Otro dice, ¿de verdad estáis montando un drama por lo de Lamine? El chaval tiene 18 años y está de broma charlando con Ibai. No lo vais a leer, pero bueno, Lamine solo ha dicho lo que se ha cantado por todos los campos de España a lo largo de la historia. Así, así, así gana el Madrid. Todos estamos equivocados menos los blancos. Otro dice, Juanma, estas son las nuevas generaciones, no tienen miedo a nada ni a nadie, y mucho menos al Real Madrid ni sus consecuencias. Y una reflexión para acabar de un oyente, dice, Lamine tiene el ejemplo de Rafa Nadal, Iniesta, Carlos Alcaraz, Fernando Alonso, Marc Márquez, Pau Gasol, etc. Todos buenos chavales y ejemplo de deportistas y personas. Es lo suficientemente maduro para escoger quién quiere ser en su futuro y sobre todo, cómo quiere ser recordado.
12 y 5. Hora menos en Canarias. Mensaje importante de Gemma Santos. Hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos y mira qué contentos estamos con nuestro coche. El coche perfecto en el partidazo, el Volvo XC40. Sí, si tú también estás buscando el coche perfecto como nosotros, pues no busques más porque el Volvo XC40 es tu coche. Estamos convencidos. Un SUV con un diseño espectacular, con un interior increíble, eficiente, seguro y con toda la conectividad que necesitas. Y además te recordamos que es semi-híbrido, tiene motor eléctrico y también de combustión para que gastes menos en cada kilómetro. Bueno, y lo mejor, cuando veas las condiciones para ficharlo, los precios, las cuotas mensuales, vas a alucinar. Yo no te lo puedo decir, no me dejan, pero tú entra en volvocars.es o acércate a tu concesionario Volvo y descúbrelo todo. El Volvo XC40 es tu coche.
12 y 6, hora menos en Canarias. Vaya clásico que tenemos el domingo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pues pensábamos que estas cosas ya solo ocurrían en las películas, pero la realidad ha vuelto a superar la ficción. No han sido 11, como en la película de George Clooney, sino 3. Y no han robado un casino, sino el museo más visitado del mundo, el Louvre.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Así que si te toca el premio de 11 millones o uno de los 11 premios de 1 millón, igual quieres pasar desapercibido.
Ah, pues yo tengo unas gafas de sol que cubren media cara, para ir de incógnito.
Pues ve poniéndotelas. Y los demás no os quedáis sin vuestro cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Papá, ¿me cuentas un cuento?
El lobo muere.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de diciembre de 2025.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Jo! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! Ahora con el solomillo de pollo crujiente.
A 3,65 el medio kilo, un 16% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Estamos preparados para un segundo apagón? Es la pregunta que nos hacemos después de que la semana pasada Red Eléctrica volviera a encender las alarmas. El gasto total que una familia realiza para criar a un hijo se concentra en alimentación, en la educación y en gastos cotidianos. ¿Cómo va variando el gasto conforme los niños van cumpliendo años, van creciendo?
10 normas que debe cumplir todo español. Primera de ellas, un español debe reírse del que habla bien en inglés.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes. Y hoy, equipo especial de jueves con Joseba Larrañaga, Nacho Peña, Miguel Rico, Mónica Marchante, David Sánchez, Guilluzquiano y Luis García. Reforzamos el equipo para completar información sobre todo lo que es el clásico del domingo con Víctor Navarro. Hola, Víctor. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Tú estabas en esto de la Kings League, ¿no? Estabas viendo el programa. ¿Cómo estabas allí?
Sí, sí, ahí estaba, que eran las oficinas de Cosmos, que ahora, bueno, desde hace ya más de un año tienen el plato, está ahí dentro. Antes estaba cerca del mar de Barcelona, pero ahora está ahí en las oficinas el plato.
Mm-hmm. Es un programa muy coral, o sea, es como una tertulia amplia, ¿no? Hay por lo menos 8, 10, 12 personas ahí sentadas. Y estaban hablando en un contexto de que un equipo, el de Ibai, pues que se había aprovechado alguna decisión arbitral y todo esto. Y entonces le dicen a Lamine Yamal si el Porcinos roba.
Para ti Porcinos es el Madrid, ¿no?
Sí, roban a los... O sea, se quejan, hacen...
Ah, en Madrid roba, ¿no?
Madre
hombre,
mía.
Hombre, a ver. Esto no es discutible.
En Madrid roba en...
Calma.
Le decían calma porque se daban cuenta del charquito que se podía avecinar si seguía Lamine por ahí. ¿Allí os disteis cuenta, Víctor, de la relevancia que podía tener lo que estaba diciendo Lamine?
Bueno, es que en cuanto se estaba produciendo eso, las caras entre, digamos, la gente que estábamos detrás de las cámaras en ese momento, pero ahí los que estaban sentados también, el calma, pero claro, las caras eran como, ostras, que esto seguro se va a hablar de esto, seguro, a 4 días, 3 días del clásico, pero él, claro, él estaba...
¿Había alguien del Barça? ¿Había alguien del Barça?
No, estaba dos personas de la agencia que le representa, luego también una persona que tienen que hacer vídeos, otra persona de soporte también que está con él en tema de vídeos, y luego dos amigos suyos, además de su primo y de su mejor amigo, que estaban sentados, digamos, en el plató, y todo era porque al inicio empezaba este programa, que se hace siempre antes de una gran jornada de Kings League, que se llama Chup Chup, ponían a Ibai y a Lamine Yamal, evidentemente, porque Ibai es del Madrid, Lamine del Barça, entonces, pues a 3 días del Clásico y mañana se enfrentan entre ellos, entonces aprovechaban esto pues para ponerlos cara a cara y empezar ahí pues este pique sano, pero que, claro, tenía entre broma y broma, pues se decían las cosas.
Hay un momento en el que Ibai le pregunta por el asunto de marcar en el Bernabéu. Atención a lo que dice Lamine.
No, y tienes que marcar en el Bernabéu.
Bueno, si ya lo he hecho, ¿no te acuerdas?
Sí, pero tienes que marcar el domingo, claro. ¿Pero vas a marcar el domingo o no?
¿Tú qué crees?
No lo sé, es que es difícil el Bernabéu.
Sí, la última vez que he ido... ¿Cuánto? 0-4.
O sea, ¿tú crees que este domingo también 0-4?
No, yo no he dicho eso.
Ah, vale.
Pero puede ser.
Bueno, es el tono de un... De... el tono de esta generación, por otra parte.
Y, o sea, que le van tirando de la lengua, sí, para que diga alguna.
Sí. Lo que pasa es que, claro,
a unos se los permitimos y a otros no. Si nos cae bien, se lo permitimos. Si nos cae mal, lo matamos.
Antes de que lo matéis. Yo lo que tenía que decir de Lavín, ya lo he dicho al principio, que me parece que se equivoca con la sobreexposición a la que él se está sometiendo. Que lo hace, él sabrá y tendrá que asumir las consecuencias. Este folclore, lo único que beneficia es que estamos hablando de la Kings League y de esta tertulia de amigos, que es un poco como el anuncio de la tele que hacen Piqué y Casillas, que se pican con chorradas para vender un producto. Bueno, pues esto me parece que es un poco más o menos lo mismo.
Lo que pasa es que Lamín es Lamín. Es decir, el grupo de amigos es el grupo de amigos. Lamín es el 10 del Barça. Y eres el 10 del Barça, tienes 18 años. Y eres el 10 del Barça. Cuando estás en la tertulia de amigos, cuando estás llevándote a ti la contraria, digo lo que pienso yo. Es que llevar el 10 del Barça es un peso que no te puedes quitar en ningún momento.
Pero tiene 18 años.
Sí, claro, pero eres el 10 del Barça.
No, por eso, para mí es que hay dos debates. Uno, yo creo que está muy mal asesorado. Yo creo que el club no le puede... O sea, que no le puede dar las llaves del club a un tío, por bueno que sea, con 18 años. O sea, a mí me preocupa, no lo que ha dicho Lamín, que más o menos ha dicho lo que pienso yo con otras palabras. Él dice que el Madrid roba, yo digo que el Madrid es el club más beneficiado del mundo. Pero digo, a mí lo que me moleste, me preocupe, es que hoy esté en un programa que nada tiene que ver con su ámbito futbolero barcelonista, que se exponga tanto en redes sociales, que no firme camisetas a los barcelonistas porque su empresa ya está monetizando el hecho de las firmas, y entonces ya no firma en el club, no firma camisetas, solo firma una empresa que paga Lamine Yamal para vender, pues...
Y eso no lo sabía.
Pues sí. Lamine Yamal ya no firma camisetas, o sea, en el club.
Y no en precio módico, precisamente.
Ha registrado su autógrafo, digamos.
Si yo le pido una
firma en una camiseta, ¿no me la da, Lamine?
Te pide un bizum.
Que me estáis contando.
Te pide un bizum.
Sí, que ha monetizado su autógrafo.
A
mí me preocupan esas cosas. O sea, a mí yo echo de menos que no...
Esto es muy habitual en Estados Unidos.
Sí, bueno, pero aquí no.
Muchísimas grandes en Estados Unidos. Han traído de
allí. Tiene más seguidores Lucas Vázquez que Mahomes en Instagram.
Empecemos con las tonterías siempre. Pero que lo han traído de allí, que eso es muy habitual en Estados Unidos, que protegen su firma. Dicen fotos.
Pero que me da igual.
En eventos públicos te dicen fotos, las que quieran, pero no firma ninguna.
Y que por lo visto...
No se debería permitir eso. Yo creo que Jorge Méndez se está esforzando, ha puesto dos tíos para que controlen a Lamín, pero al final son más mayordomos que gente que le asesore. O sea, no se puede dejar en manos de un tipo de 18 años cosas tan importantes como que hoy esté en un sitio donde no debería estar y haya dicho algo que va a provocar que el Bernabéu el próximo día le insulte. Y el delegado este de la liga que apunta los insultos se va a poner las botas, porque esto da pie a lo otro. Dicho lo cual, lo que ha dicho me parece una tontería. Pero como esto es el fútbol y está
respecto
todo a
las bien, camisetas, o sea, se quería
llamar ladrón a Real Madrid es una tontería. Porque eso es lo que está interpretando. Mira, bueno, a mí me están llegando mensajes de madridistas. Hay uno que me ha llegado que me dice: acaba de encender e incendiar al Santiago Bernabéu.
Por favor.
No, es que verdad, es que estás llamando, estás diciendo que roba el Real Madrid, lo acaba de decir.
Sí, pero qué problema hay con que
está diciendo que roba
y que se queja.
El Real Madrid.
Incendia el Bernabéu, pues fenomenal. Que jueguen y que vean quién es mejor.
Pero bueno, vosotros atisbáis, no sé, un poquito de humildad, porque yo, por ejemplo, ahora empiezo a entender a Flick con el tema de los egos. Y cuando dice lo de robar, a lo mejor hay que recordarle... Mira, nació en el 2007, a lo mejor hay que recordarle que en el 2001, o sea, 6 años antes de que naciera, su club ya estaba pagando a Negreira.
Sí, eso es verdad.
Pero hay que recordárselo.
A mí me pasa una cosa, no estoy muy de acuerdo en esto de que la sobreexposición sea un problema. Y que Lamín
tienes esa edad, sí, Luis.
Y que Lamín esté en sitios donde no debe estar. Es que yo, igual que estaba a favor del Twitch de Luis Enrique, como estábamos aquí muchos durante cuando era el técnico de la selección, estoy a favor de que los futbolistas se expongan, den entrevistas, hablen,
pero que no tiene,
y aparezcan.
Que tiene 18 años y que no tiene experiencia ni formación en esto. Pero yo creo que él mismo no se da cuenta de la que se va a liar con esto.
Yo creo que él está entre amigos, en un ambiente distendido.
Sí,
y él
pero
no
que
se
estás
da...
a 3 días del clásico, no se que está es dando... que es innecesario.
Rico quiere hablar. A ver, Rico.
Hoy ha picado, pero que al respecto a las camisetas, que es verdad lo que cuenta Ángel, de que eso en mercados grandísimos como Estados Unidos se hace, por lo visto a los jugadores de fútbol, ya no solo los del Barça, han empezado a descubrir que todos estos que van a que les firmen las camisetas a la salida de los entrenamientos, luego las venden y hacen un negocio con su firma, los habituales.
Sí.
Y entonces, ha tomado esta decisión que a mí, si sí, es pero... verdad, al precio que me han dicho que están
¿A cómo está? ¿A cuánto está? Por...
Como a 3.000 euros.
O ¿cómo? Sea que...
Sí, sí.
¿A 3.000 euros? ¿El autógrafo?
Confirma. Pero no lo puedo, yo no lo puedo confirmar.
Vale, vale, vale.
Porque a mí el que me lo ha contado es uno que a
pero
él
con
le
camiseta, ¿no?
Que a él le ha pasado. Sí, sí. Llevar la camiseta.
Qué susto.
Es barato.
Y las cobran.
Está
bueno.
Conectada Elena Condis. Está conectada Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Para que aportes lo que quieras de lo que estamos diciendo, porque controlas bastante el universo Lamín, universo en torno Lamín. No sé si quieres decir algo.
Sí, bueno, como decía Víctor, había dos representantes de su agencia. Lo que pasa es que recordaréis que la semana pasada Jorge Méndez viajó a Barcelona para comer con Lamín, para verse durante 3 horas. Después se reunió el agente con Deco, porque evidentemente aquí... tiene que haber cierto acompañamiento, es decir, no solo por parte de la agencia, sino también por parte del club. Yo echo de menos que ningún representante de prensa o de comunicación
claro,
del Barça
es que eso es
hoy
grave.
Haya ido a este evento, porque es que... ayer, por ejemplo, estaban súper pendientes de las declaraciones de Cubarsí, que estuvo impecable, y había diferentes responsables de comunicación y de prensa del Barça. Y hoy, sin embargo, la estrella, Lamine Yamal, que todo lo que pasa a su alrededor es noticia y da la vuelta al mundo... No le acompaña a nadie al Barça. Pero, a mí eso me sorprende.
¿Lo sabían?
Sí, claro que lo sabían. Sigo.
No, perfecto. Si
a mí me lo habían dicho esta tarde.
Mira, punto número uno. A mí me sorprende que ayer con Cubarsí en un acto con un patrocinador del club haya diferentes responsables de prensa, incluso el director de comunicación, y hoy con Lamín solo vaya una parte, que son sus amigos y gente de su agencia. Punto número dos. Hoy, por ejemplo, había el Media Day con las teles y radios que el club elegía.
Y se la ha fumado.
Para 3 días del Clásico, yo no sé si lo ha fumado o no, pero Lamín no ha dado entrevistas, sin embargo, sí que estaban varios de sus compañeros, Araujo, Fermín, Cubarsí, Rashford, y a todos se les pregunta por lo mismo, es que a todos se les pregunta por el ruido alrededor de Lamine Yamal. Yo creo que al final, como genera tanta información, tantas noticias Lamine Yamal, pues es muy importante que alguien, en cierto modo, le tutele, porque es muy joven. Y yo, dicho esto, creo que es un contexto distendido, entre amigos, que no tiene más trascendencia. Pero sí que es importante el papel de una figura que le cuida, que le proteja, no sé si alguien del vestuario o alguien del club en determinadas situaciones como esta. Porque...
Yo es que creo, ¿cuál es la figura más importante que tiene el Barça como club? O sea, el club Barça, ¿qué es lo más importante? Lamine Yamal. Esa figura no puede estar nunca desamparada, en ningún contexto público.
Es que te digo una cosa.
Porque, Lamine es el 10 del Barça en todos los sitios. Pero no te digo que vayas a ir con él de vacaciones, pero pues, si sabes que tiene un evento público, una actuación delante de cámara, tienes que estar con él.
Lo grave, Juanma, es que Messi, con 18 años, era un empleado más, con un tratamiento de que iba a llegar a estrella, pero era un tipo que hacía caso al club, que hacía lo que le decía al club, que iba a los actos que le decían el club, que daba las entrevistas que le decía el club. Esto es Messi, que después llegó después ya evidentemente fue ingobernable porque es la leyenda del club. Pero es que Lamine Yamal está haciendo cosas, no digo que exija lo que exigía Messi ya con 30 años, pero digo, está haciendo cosas que Messi no hacía con 18 años.
Detallitos, tú dices detallitos.
Claro.
Pero es porque ha empezado antes.
Y nada de lo que hace Lamine Yamal es gravísimo, ni es para meterlo a la cárcel. Pero es que como el problema es que no hay nadie que le asesore. El otro día se fue a Croacia y no pasa nada, se puede ir a Croacia. Alguien le podría decir, no tocaría ahora irse a Croacia, sobre todo el vídeo con el helicóptero, ahora me voy aquí con la novia, ahora vuelvo para aquí. Es que no hay necesidad. Vamos para un clásico, hazlo otro día o no te expongas.
Yo más que yo acompañarle creo que... o no, que creo que el jefe de prensa al final tampoco puede impedir que diga lo que diga.
No digo que impida que lo diga, pero que si estás allí,
que vayas,
a lo mejor claro. Si tú vas y le dices a Lamine antes, oye,
no digas
ten cuidado, cuando hables del clásico, ten cuidado.
Yo creo que
no digas nada porque luego tienes que saltarse, es asesorarle un poco.
El error es acudir a un tipo de eventos como este.
Para mí no.
Donde se habla en un ambiente muy distendido.
Si tú lo controlas, no tienes problema. Lo que tienes que saber es hablar.
Pero eso lo controlas con la experiencia, Juanma.
Bueno,
con la experiencia.
Pues
esto no
le va a
volver a pasar.
Por eso el Barça le tiene que formar.
Esto no le va a volver a pasar, seguro. Pero esta vez es la primera.
¿Pero cuál es el problema? Es que yo sigo sin ver el problema.
Joder, macho, Luis, acaba de decir que el Barça roba. ¿Tú crees que eso no ofende?
Yo quería decir otra cosa.
Que el Madrid roba.
Un segundo. En la época de Messi había un tal Puyol, había gente en el vestuario con peso, que yo esa figura ahora no la veo. O sea, no veo a Lamine Yamal llegando mañana y que alguien le coja y le diga, vamos a ver, chaval, ¿tú sabes el lío en el que te has metido con esta estupidez? No lo veo. No lo veo.
Pero más fácil, ¿cuál es el problema, Juanma? Si mañana por la mañana yo soy el Real Madrid, ahora mismo tengo un tío.
Pero a ti lo que te cabrea es lo que ha dicho el Madrid.
Un segundo, estoy editando los dos cortes.
¿Para qué?
Y esos dos cortes los pongo pegaditos y cuando entren a desayunar a Valdebebas mis futbolistas, se lo pongo en bucle repetido 187 veces.
Creo que les da igual, de verdad, que tonterías.
El fútbol, más que ningún otro deporte, son puras emociones. Si tú le pones eso a los futbolistas de Real
Madrid,
Por favor, no habléis a la vez. Es la única norma, no habléis a la vez. A ver, Elena.
Esto seguramente a los fanáticos y aficionados les cabría un poco más o les molesta o no sé, como lo quieras llamar. Pero yo creo que los jugadores, es que no sé, se lo tomarán a risa. Es que de verdad tienen la piel tan fina de un lado y de otro, ¿eh? Vamos, es que no le doy más trascendencia.
No parecéis nuevos. O sea, no conocéis a los jugadores. A los jugadores te cachondeas de que le has metido un 0-4 y que el año pasado le vacunaste. ¿Tú crees que son futbolistas profesionales? No
cuando,
le afecta.
¿Te acuerdas lo de Araujo cuando dijo nueva era?
Sí, en Arabia, estaba yo allí. Sí,
vale, y cuando dijo eso, que eso era un tono festivo, celebrado. Sí. Se lo han pasado por las narices pues en cada vez
que lo han visto. Y si el domingo el Barça gana 0-2 con dos goles de Lamine, ¿qué pasa?
No, por supuesto.
¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho mal Lamine?
Como que tiene no, que ver que meta no. goles para que...
Este, a mí no está, hecho, está diciendo Nacho ¿crees que va a incendiar el Bernabéu.
No, pero ¿tú crees que está bien lo que ha hecho hoy?
Yo creo que no tiene importancia, Juanma.
¿Crees que está bien?
Creo que no tiene importancia.
Si tú eres el director de comunicación del Barça y mañana tienes la capacidad de hablar con Lamine, ¿qué le dices?
Pues le diría que tenga más cuidado.
Joder, entonces claro. No está bien.
Luis,
no,
de previa, creo que no tiene importancia.
De previa juega a tu favor, Luis. Es decir, cabrear más al ambiente y extramotivar más a tus rivales.
Lo veremos.
¿Crees que juega a tu favor?
Lo veremos.
No, en principio no juega a tu favor.
Yo creo que Lamine sabe que es lo suficientemente competitivo en el campo como para poder decir estas cosas.
No, sí, que el ego lo tiene por las nubes. Eso ha
de
quedado.
De todas maneras, yo creo
que el fútbol lo tiene por las nubes también.
Esta es una gotita más a todas las gotitas que estamos viendo últimamente de Lamine. O sea, es que todo lo que se ve son cosas que empiezan a chirriar ya.
Bueno, también va con la grandeza del personaje. Es decir, chirría
Messi
porque...
Messi era enorme, ¿eh? Había cosas que yo no se las voy a hacer nunca.
Claro, bueno, pero Cristiano
era
sí.
Era otra época
sí,
también,
pero
¿eh?
Cristiano sí.
No depende.
Sí. Fue acompañado siempre con una figura arrogante, provocadora,
pero
no
pero
sé
si
qué.
Cristiano decía, es porque soy guapo, es porque...
Claro,
porque soy rico.
No le comparemos con Messi, porque no es Messi. Es decir, digo, en el perfil de personalidad...
Y Messi tenía cosas también.
Está más cercano a Cristiano que a Messi. Está más cercano a Cristiano, en eso. Arancha Rodríguez, hola Arancha, muy buenas.
Hola, buenas Juanma.
Tú que te estás muy bien el sentir del madridismo, ¿notas algo? ¿Hay ya algo a esta hora?
Hombre, yo creo que la gente está sorprendida y esto, yo no sé, o sea, a ver, los jugadores, yo estoy un poco en la línea de lo que decía Nacho, al final todas estas cosas luego se empapelan los vestuarios con las declaraciones porque es una manera de motivarse, o sea, entiendo que los jugadores lo van a tomar de una manera y el público también se va a calentar y se va a encender
no son
con
declaraciones
estas declaraciones.
Tampoco, ¿eh? No son declaraciones. Es una conversación informal y un resbalo. Yo no lo entiendo como una declaración.
Y el papel, de WhatsApp en el que esté, que no estén ya los extractos.
Pero que es muy
y os aseguro que están petados de madridistas.
Es muy
que van a estar
es
en el
muy infantil
este fin de semana.
Pensar que el madridista va a poner en el vestuario las declaraciones de Lamine Yamal.
Por favor.
No sé qué, es muy infantil y todo lo que tú quieras, pero estas cosas estamos... Pero es que estamos hartos de verlo. O sea, estamos hartos de ver todas estas cosas que pasan.
Yo no creo que al Madrid le haga falta motivarse con esto de Lamine. Sinceramente, yo entiendo que el Madrid estará ya motivado suficientemente.
Si con eso ha conseguido motivar a Madrid, bienvenido.
Ayuda. Un segundo. Joseba pide la palabra.
Quería decir un par de cosas. Lo primero, que creo que no ha medido lo que ha dicho. Y se le nota perfectamente en cuanto le repregunta en robar. Y dice, bueno. O sea, no ha medido desde el principio.
Pero son sacado las palabras.
Pero dicho esto, quería añadir una cosa. Estamos escudándonos en el asunto de los 18 años. Hay chicos con 18 años que tienen una preparación extraordinaria y que sabes que este tipo de cosas no las van a hacer nunca. Yo entrevisté a Pedri hace 3 años, Pedri tiene 22, tenía 18, 19. Y se le notaba una madurez y una pinta diferente.
Vienen de unos contextos totalmente diferentes.
Yo creo que no he terminado. Con lo cual, eso lo que requiere es que este chico tenga que estar mucho más controlado a la hora de decir las cosas. ¿Por qué? Pues porque tiene una responsabilidad social, a pesar de que tiene 18 años, extraordinaria. Y lo que diga este chico tiene mucha resonancia, sobre todo en los chavales que le siguen, que son muchos millones de chavales.
Ahora voy a hablar yo. Yo creo que no es un tema de falta de preparación o de falta de educación, ni de madurez. Porque
se arrepiente en cuanto lo dice.
No, te hablo de mi experiencia con él. Para mí es un tío maduro, lo que pasa es que es muy echado para adelante. es un tío como muy, muy valiente. O sea, acepta el reto siempre. Entonces, cuando yo le entrevisté, por ejemplo, y dije, tú cuando coges el balón y haces el primer regate, ya sabes que luego te dice, sí, sí, yo ya cuando cojo el balón ya se
ve. Sí, pero es una cosa futbolística.
No, pero...
Futbolística.
Es una cosa
instinto
que
futbolístico.
Pero, bueno, Juanma, esto es como lo de la misión. Pues lo de la misión el año pasado le persiguió y la gente después de...
¿Qué misión?
Que,
¿qué misión?
Cuando él decía lo de la misión, ¿no? O sea, él cada vez que ponía en sus redes, tengo una misión como que era ganar la Champions y todas estas cosas.
Bueno,
y luego
hombre, pero
la
eso...
gente... Ya, pero
¿pero
qué
le persiguió, Arantxa?
Es motivarte,
Arantxa.
Escucha, ¿no me queréis entender o me explico mal? Igual, quiero decirte que cuando tú hablas de más, luego cuando pierdes, enseguida viene la gente y se te echa encima y te recuerda
pero
estas cosas.
Pero él lo asume.
Pero si yo no digo que esté bien o mal, pero que tú, cuando dices estas cosas, la gente...
Claro, te
arriesgas. Esperándote, pues claro.
¿Y,
claro que
¿y cuál es el problema?
Bueno, pues que la gente aprovecha
el único problema es cuando hay una falta de respeto, como se puede interpretar lo de hoy.
Ese es el problema.
¿No? Cuando tú das un paso al frente y lo haces pisando un terreno...
Juanma, pero ¿tú crees que le está hablando de robar?
Bueno, pero él
la falta los arbitrajes.
De respeto,
sí, hombre,
la
pero
comete...
no está hablando de robar, está hablando de que los arbitrajes ayudan al Madrid,
bueno,
que el Madrid
él
se queja.
Que
es lo que pienso yo, y
¿qué
he repetido mil veces.
Tío, verdad es que luego nos quejamos de que los futbolistas nunca dicen nada,
hombre,
que tal y no sé qué.
Entre
está
no
de
decir
broma.
Nada y decir que Madrid roba,
está
hay un término medio,
está
¿no?
De llama Freixa. Pero ¿tú crees que Lamine y los jugadores del Madrid cuando van a la selección no hablan de estas cosas y se toman el pelo los unos a los
bueno,
otros?
Bueno, ¿a ti te parece bien que alguien diga que roba a un profesional? O sea,
que no dice
que Lamine salga...
Arantxa, que está de broma.
¿Pero cómo que no dice?
Que está
pero
de
bueno,
broma.
Es que da igual
que
en qué tono lo digas. Tú tienes que saber lo que dices y cuándo lo dices y dónde lo dices.
Y además otra cosa.
Que eso que está diciendo al final va a tener repercusión porque se llama Lamine Yamal.
Y van a incendiar el vestuario y van a motivar
a los jugadores
del Madrid. Y
eres la estrella
de
Barcelona cuando vas a la Kings League o cuando hablas en una flash después de un partido.
¿Y tú crees?
¿Y
tú crees que en el Barcelona
así
ahora mismo están con las manos en la cabeza por lo que ha dicho Lamine Yamal?
Si
es que
no,
yo creo que no.
Víctor Navarro, en la Kings League encantados, ¿no? Como decía Rico, ¿no?
Sí, pero además tengo que decirte, ni el programa de hoy está programado ni la jornada de mañana. O sea, todo es porque Lamine le apetece. Pues es verdad que es un niño que se lo está pasando muy bien y disfruta y a él le apetece. Entonces, pues montan
no,
todo esto.
Mañana va el partido, ¿no? Creo.
Perdón, ¿no es un programa que se emite todos los jueves?
No, de hecho, a ver, la jornada es sábado y domingo normalmente, y la Kings League como tal es los domingos.
Lo que pasa es que la jornada la han adelantado mañana.
Claro, para que no coincida con el clásico, se supone.
Para que pueda ir.
Pero yo creo que va a ir Lamine mañana.
Para que pueda ir Lamine y
mañana va
Lamine,
sí.
Mañana va Lamine también.
Mañana va Lamine y chutará el penalti como hizo el otro día, que chutó el penalti, que fue al Cupra Arena, fue con Nicky Nicole, con toda su gente. Pues su partido es a las 9 de la noche. Es a las 9 de la noche. Es el primero de la jornada. La jornada mañana acaba pasada a las 12, pero él estará de 9 a 10. A las 10 y poco ya se irá. Hoy se ha ido a las 11 en punto. Ha dicho, yo a las 11 me tengo que ir.
¿Irá con Nicky?
Se ha levantado.
Bueno,
no sé. Hoy no ha venido, pero el otro día sí fue.
O con Nicky.
Vale, Víctor. ¿Quieres decir algo más? Está recibiendo muchos mensajes sobre que...
¿Os acordáis un gesto de Cristiano Ronaldo en una celebración que hizo así con la mano? Como
sí, robar. Sí,
en un aeropuerto.
Eso fue en el aeropuerto.
En un campo, yo creo que también.
Estaba yo delante.
En estadio,
sí. Aeropuerto del Prat
al día siguiente
era
la Champions.
Era en un contexto ahora de aeropuerto. Es que, claro.
Pero digo esto porque no tiene importancia. Me acuerdo el día siguiente que en los colegios, los niños celebraban los goles haciendo así. Es que me llamó la atención. Yo tenía hijos en edad escolar en ese momento.
Bueno, pues maravilloso.
Eso, quiero decir que son cosas que tienen trascendencia porque le siguen.
Claro que tiene trascendencia,
bueno,
¿cómo no va a tener? Sí. Sí, hablando de la figura de la que estamos hablando. Por eso digo yo de la responsabilidad social que tienen estos chicos, por muy jóvenes que sean.
Veremos
el apuntador este de la liga que apunta los insultos, que se prepara.
Ya lo has dicho dos veces. Parece que estás incitando a la gente.
Hasta el sábado. Es que ¿sabes qué pasa? Si pasa eso, que ojalá no pase, quiero escuchar cómo... No se justifica como con Vinicius lo que pueda pasar hipotéticamente este fin de semana en el Bernabéu.
Cuando pillaron a los dos tontos del córner, no quiero decir más porque a lo mejor no pasa,
pero si pasa, lo comentaremos.
El apuntador es director de partidos de la Liga, si no te importa, David.
Apuntador.
Y además el Bernabéu no es uno de los estadios donde haya muchos cánticos habitualmente.
No son cánticos.
No es de los estadios.
A ver cómo afronta el Bernabéu el partido con Lamine. A ver qué pasa.
Bien, hombre.
A ver qué pasa.
Le pitarán.
Estrella de la selección, ¿eh?
Sí.
Bueno, hombre, pero le van a pitar, va con la camiseta del Barça. Vamos.
Normal, pero si es que haya rivalidad.
Si le pitan con la selección española.
Y que traten de
A Pedri no le van a pitar.
¿A qué no le pitan a Pedri?
No lo sé, bueno, ya lo veremos.
A Cubarsía, claro, que no le pitan.
Bueno, a Pedri, bueno,
pero ¿qué más
lo
da?
Del frío, bueno, de Madrid, la ciudad deportiva y
sí,
todo eso.
Pero, también,
pero
Juanma,
¿qué, ¿qué más da que le pitan?
Después
queréis
que vayamos a la Superliga.
Pero, que a los grandes de verdad, pero, claro, los grandes de verdad tienen que pasar por esto.
Pues ya está.
Ya está, o sea, no pasa nada. Si yo lo único que digo es que tiene que tener cuidado porque esto de hoy es una cosa que se puede repetir y hay un día que puede meter la gamba mucho más.
Eso puede ser, pero de todas maneras, que también creo que confundimos madurez con discreción. Es que Lamine Yamal no es discreto, Pedri es discreto, Cubarsí es discreto, Lamín no lo es y no lo va a ser nunca.
Mañana a toda página, portada de Sport, me la pasa Víctor Navarro, Lamín calienta el Clásico.
Muy bien.
Es claro, la portada de Sport de mañana. Si esto dice el Sport, vamos a ver cómo reaccionan Marca y AS, que hasta ahora no sé, en las ediciones digitales no le están dando mucha bola. Bueno.
No, sí, no. Pero en las ediciones digitales, ¿sabes qué pasa, Juanma? Que depende mucho de la gente que clique la noticia. Cuanto más la cliquen, más sube para arriba.
¿Así,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Como la noticia que ahora mismo está en segunda... No, ¿dónde está en Marca, por
Tienes
ejemplo?
Que dar una
segunda
conferencia cuando sea esto de Google.
No, pero que sube automáticamente.
Sí, sí. Pues
sube automáticamente.
Cuando la
decir, aquí no hay uno que decide
no,
dónde va.
No, estás mirando ahí la portada y claro, la
si
portada...
Si le metes al dedo
está...
así rápido, va a subir.
Claro, no, hijo, de verdad, pero es que... Madre mía, es que se está metiendo ahí la portada y no la ve arriba, pues ya está.
En las webs lo que hay normalmente es un tío que titula lo contrario de lo que pone dentro.
Haciendo amigos aquí. Gracias, Rico.
No. Oye, de gracias, yo me maldigo a mí mismo las veces que caigo en
sí,
estas
sí,
trampas.
Sí, sí, yo también. A veces no, a verdad, Joseba, que a veces nos cabreamos lo que no te vas a creer de tal.
Y yo he dejado de leer algún medio de comunicación sí, solo por eso.
Es que esto es lo que nunca dirías, pero ¿por qué pues no me dices lo que pasa?
Soy un enamorado del clickbait. Enamoradísimo.
Te pega.
Hay una cuenta
y
en Twitter.
Y que luego que abras una noticia y que hasta que encuentres lo que verdaderamente te cuentan, tienes que leerte 66 párrafos hasta llegar ahí primero contestando actualizando todo y
no
luego llegando al meollo. Digo, chicos, ya sé lo que ha pasado.
Y
cuéntame lo último.
Nada, y luego no es nada.
Y luego no es nada.
Hay una cuenta en Twitter que se dedica a desmontar clickbait. Sí. No te vas a creer el nuevo desayuno mágico. Melocotones. Por ahí, y así ya te ahorra leer noticias estúpidas.
Muy bien. Eso voy a leerlo. Víctor Navarro, pues un abrazo enorme, Barcelona. ¿Sales esta noche? ¿Sales esta noche?
No, porque mañana hay muchas cosas. Y
pero hoy la calle...
Pero los jueves se salía a mi época, Víctor.
Sí. Es el mejor día, Miguel, es el mejor día.
No, no, eso era,
día de profesionales.
Por lo menos era.
Día de profesionales.
Por lo menos era. Ahora
día
ya
de
no
profesionales,
sé.
Sí. Yo, si no hubiera salido los jueves, viviría 10 años más. O sea, yo sé que voy a vivir 10 años menos por los jueves que salí.
Gracias por el aviso.
un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Ahora hablamos con lo deportivo. Está Melchor, ¿no? Preparado, ¿no? Hola, Melchor. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En lo deportivo, Hausen, tú dices que está para jugar.
La información que tenemos es esa. Bueno, hay que recordar que quedan 3 días para el Clásico, claro, dos sesiones claro, de trabajo, porque todavía en la jornada de hoy ha habido descanso, solo han trabajado los seis lesionados, más el tocado Asensio. Y en principio la idea del hispano-holandés es que entre en la lista de convocados y que entre directamente al 11. El resto, pues Carvajal y Trent Alexander-Arnold, van a entrar en la convocatoria y podrían tener alguna posibilidad en el 11 titular, dependiendo del puesto que le dé Xabi Alonso a Fede Valverde. Álava es el que más complicado lo tiene, en el caso de entrar llegaría muy justito de tiempo, y Rüdiger está absolutamente descartado. Y en cuanto a Ceballos, pues estaría en la misma situación, más o menos. Podría entrar en la convocatoria, pero el equipo titular ya sería algo más complicado y sobre todo teniendo en cuenta en qué posición va a poner a Xabi Alonso a Fede Valverde y el sistema que va a utilizar. Y Asensio, que acabó tocado en el partido de ayer ante la Juve, pues las noticias que llegan son positivas, tranquilizadoras, espera que esté sin problemas, aunque con la llegada de Hausen, evidentemente, la titularidad pues ya sería más complicada.
Elena, ¿y del Barça?
Lo de
Jong es nada.
Estaba... Bueno, una gastroenteritis, el tiempo que tarda en recuperarse, en principio.
Depende,
no
es que
las más de 24 o 48
horas. La de Christensen se hizo larga, ¿eh?
Yo creo que se han contagiado porque son muy amigos, siempre van juntos. Y Christensen cayó el martes y de repente hoy De Jong ha ido a la Ciudad Deportiva. Y ya se encontraba muy mal. Christensen ya estaba, ¿eh? Otra vez en las instalaciones del Barça, en principio estará bien. Y De Jong se ha ido hoy a casa, vamos a ver cuánto tarda en estar bien, pero vamos, quedan 3 días, ¿no?
¿Y del resto?
y del resto Rafinha tendrá el alta, Ferran tendrá minutos, incluso si se encuentra bien podría ser titular, y el 11 yo creo que está bastante claro, con estas dudas en ataque, pero vamos, lo que comentábamos ayer, ¿no? Chesney con Koundé, Eric, Cubarsí y Valde en el centro del campo, pendientes de De Jong, si está De Jong, Pedri y Fermín, y arriba seguros Lamine, Rashford, y si Ferran está recuperado, pues Ferran.
Yo, todo el mundo tiene claros los equipos en las dos partes, y a mí me parece que es un clásico que veremos alguna sorpresa gorda. No sé, tengo ese...
A ver, mójate con una sorpresa gorda.
No, es que no soy capaz de pensar también, de, por ejemplo, por lo que respecta al Barça, depende mucho de cómo esté Rafinha, ¿no?
Bueno, pero Rafinha yo creo que será para la segunda parte.
Bueno, no lo sé.
Teniendo
no
en cuenta que lleva un mes de baja.
También le deben faltar dos entrenamientos al Barça como al Madrid, y veremos, ¿no? Pero que esté o no esté Rafinha, yo creo que condiciona bastante el planteamiento. No sé si jugará el Barça con alguien más en el centro del campo y a lo mejor solo dos puntas por los espacios, porque el Madrid juega diferente al año pasado. Ahora
ya, pero cambiar el sistema por partido...
No, bueno, no sé, hay... Toda norma tiene su excepción, pero el que no lo sé, estoy hablando de un pálpito, no tengo ninguna información al respecto.
Cambiar de sistema no, pero poner a Eric y a Cubarsí contra Mbappé, con lo mal que está presionando el Barcelona, a mí me parece un suicidio.
¿Y tú a quién metías?
Yo metí a Araujo, que es un central rápido, corrector.
Claro. Hay mucha gente que piensa eso, por eso te digo, ¿sabes lo que pasa? No me atrevo a...
Que cambiar de sistema o cambiar de jugadores cuando tienes una idea tan clara de fútbol como la de Flick, puede parecer a que te pliegas al rival, pero es que... Si recordamos el partido del año pasado, Mbappé cae 4 veces en fuera de juego por 1 centímetro, que en cuanto mida un poco mejor, con los espacios que está dejando el Barcelona, creo que se puede hinchar.
¿Qué es lo que está haciendo ahora? Por eso te digo que hay que... No sé, yo pienso que puede pasar algo que nos llame la atención.
En el Barça veo eso, y en el Madrid creo que está muy condicionado el 11 por si llegan Carvajal y Hausen. Sobre todo Carvajal, que a lo mejor movería a Valverde al centro del campo. Sí. Sí, es que Carvajal está como para ser titular, no solo para llegar.
Perfecto. Ahí, en el Real Madrid, Xavi ahí tiene que... Perdona, Melchor, yo creo que tiene que hacer lo que le pide al cuerpo, es decir, aprender de lo del derbi. Si Hausen no está, si Carvajal no está, no lo pongamos, no arriesguemos. Si cree que Guler tiene que jugar en la base porque le ve para jugar en la base, pues que le ponga, si se lo pide el cuerpo, y que no lo tire a la derecha para intentar cuadrar un once que pueda parecer más perfectito. Yo quiero que Xavi en este caso no se traicione, porque a mí me parece que en el derbi se traicionó.
Sí, decía que, sí, que en el Real Madrid, Juanma apunta a estos 10 que parece fijos en el 11: Courtois, Militao, Hausen, Carreras, Fede Valverde, Tchouaméni, Güler, Jude Bellingham, Mbappé y Vini. Faltaría un jugador y dependería precisamente de lo que te estaba contando, de la posición de Fede, y si incluso quiere cambiar también Xabi Alonso el sistema, que sabes que puede hacerlo con 3 centrales y meter 2 carrileros muy largos, y si quiere fortalecer el centro del campo con un hombre más, o seguir jugando con 3 arriba, que ahí tendría más opción, más tanto uno, pero esos 10 parece que están claros que van a saltar ante el Fútbol Club Barcelona. Y luego va a ser el primer clásico para Xabi Alonso como técnico y la primera vez que se van a volver a ver Joan Laporta y Florentino
Pérez. Es verdad,
En el palco del Santiago Bernabéu, porque como la hora del partido es las 4:15 de la tarde, pues no sé si va a ser comida o
no,
un agape de esos.
Agape es una palabra muy ochentera también, ¿eh?
Muy bonita.
Es muy bonita, agape.
Como piscolabis, sí, ¿no?
Piscolabis sí, es más... Sí, sí. Más
la moderna.
Es un brunch. De...
No, es más...
Un brunch.
Pica-pica.
No, pica-pica no, no.
No,
agape es elegante.
Elegante.
Bueno. Como el Bernabéu.
Piscolabis es un poco en plan enrollado y tal, ¿no?
Sí.
No. Y pica-pica es infantil.
Bueno, vale. Pica-pica es una infantil, Elena.
Perdón por ser infantil.
Son mis agape, conclusiones agape sobre las palabras. Yo agape es la letra rancio, J de la Real Academia.
Agape es rancio donde los haya. Rancio.
Sí, sí, efectivamente. Rancio, rancio. Es que a veces el clasicismo es un poco rancio.
Sí, y el clasismo también.
No, pero nos citaban...
¿Perdona? Que el clasismo es rancio.
No tiene nada que ver.
¿Cómo que no?
No, agape, un agape no tiene nada de clasismo.
Sí, resuma clasismo.
Para ti.
No, hombre, pues sí. Evidentemente.
Vale.
Escúchame, antes nos citaban a un vino español, en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Eso te suena mejor o no?
Sí, me suena un vino español. Claro que me suena un vino español. Malabrigo, un vinazo en mayúsculas.
Joder, macho,
Malabrigo es uno de los mejores vinos de España. Es el mejor vino para un clásico, Nacho. Sí, señor. Un vino español.
Claro,
de la Ribera del Duero.
De José Moro.
¿De
dónde soy yo?
De José Moro.
Joder,
de
la Vallisoletano.
Bodegas Cepa 21.
Claro.
Que ha hecho una revolución en la Ribera con Malabrigo por la elegancia, por la frescura, por la amabilidad. José Moro ha creado el vino que nos gusta. Un vino inmediato y que hace sonreír ya en el primer trago. La recomendación, cómprense una botella de Malabrigo, al menos una botella de Malabrigo. El sábado la ponen más o menos a 14 grados, una buena copa. Descorchen la botella cuando empiece el partido y vayan poco a poco dando un sorbo de Malabrigo a medida que avanza el partido. Verán ustedes cómo se ve todo de otra forma, mucho mejor. Malabrigo, el vino del partidazo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Dejad de poner la excusa de que tiene 18 años. Yo con 18 años me había marchado de casa, ganaba un sueldo para ser autosuficiente y no necesitaba faltarle al respeto a nadie para salir adelante de forma honrada. Es una auténtica lástima que un jugador como Yamal esté tan mal asesorado. Parece creer que está por encima de muchas cosas y puede acabar dilapidando su talento. O sea que el Real Madrid pone en entredicho a los árbitros cada semana y eso no es importante. Y lo de Lamine, ahora es el fin del mundo. Pues nada, oye, que le sancionen y se pierda el clásico. A todos los tertulianos os invito a que cuando valoréis las actitudes de Lamine, antes de decir nada, pensad qué diríais si fuera Vinicius. Lamine es un chaval y lo que dice es para el show. Dejadle que disfrute un poquito de su adolescencia. Y mira, uno que está de acuerdo con Nacho Peña. Soy socio del Real Madrid y el domingo recibiremos, como se merece, a Lamine Yamal.
12:44, Mónica Marchante, felicidades.
Gracias.
Por celebrar tu cumpleaños aquí, en el estudio del partidazo. Has tenido un detalle, ha traído pastelitos, o sea, gracias. Gracias por dignificar a diario este noble...
Es te he puesto el listón, ahora el resto tenéis que traer.
Que estoy hablando en serio. Gracias por dignificar a diario este noble
oficio
del periodismo. Que nosotros nos encargamos de tirar por los
suelos. Qué trascendente ha quedado eso.
Sí, sí, es que eres muy buena, Mónica.
Gracias.
Siempre haces la pregunta que hay que hacer.
No pasan los años por
bueno,
ti.
Una vez no, ¿eh?
Es verdad, alguna vez no. Cuando te dicen no la hagas. ¿Te lo han dicho muchas veces?
¿Alguna?
Alguna. 12:45, Melchor, Elena, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós, adiós. 12:45, ahora seguimos.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Solo hasta este domingo, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradores.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hasta el domingo 26, super tecnoprecios con hasta un 20% en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
¿Te imaginas? Si solo los que pueden pagar más tuvieran seguridad en una montaña rusa. Una locura, ¿no?
Entonces... ¿por qué es normal en un coche? La seguridad no debería ser un privilegio. Por eso ahora tienes un EPRO con 24 asistentes de seguridad desde 20.990 euros financiando con CEA Autobank.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Si lo que te gusta del invierno es ponerte la mantita, sujetar un café calentito y estar bien abrigadito, igual a ti no te gusta tanto el frío. Tú quieres calor. Por eso en Obramat tenemos todas las soluciones de calefacción. Estufas, calderas, radiadores, aerotermia, suelo radiante, accesorios y mucho más al mejor precio garantizado. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es, agua mineral teleno.
Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones...
Super promo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¡Ah, mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sé si habéis oído hablar de la gran renuncia. Es un fenómeno que se detectó en Estados Unidos cuando millones de personas renunciaron a sus trabajos porque se dieron cuenta de que no les satisfacía o que no les merecía la pena trabajar, sin más. Pero también se está notando, y mucho, y cada vez más en España, porque casi 3 millones de personas dejaron su trabajo en nuestro país el año pasado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:49, partidazo, cadena COPE. Está todavía Arancha Rodríguez, que hoy ha desayunado con Louzán y con Tebas.
Pero una cosa, otros. Pero vamos, pero un desayuno, eso sí que es un desayuno.
En el Ritz, ¿no? ¿Arancha?
En el Ritz, sí. Pues. Normalmente los desayunos del nuevo Fórum Economía son en el Ritz, así que sí, muy bien. En una sala, todo perfecto, la verdad es que la organización es extraordinaria.
Claro, claro. Oye, Arancha...
Yo esperaba que dijera unos croissants
Arancha,
franceses.
Una así. Curiosidad, ¿tú hoy en tu mesa te has dejado una bolsa de frutos secos de Mercadona?
¿En mi mesa?
Sí, de la redacción, aquí en...
De la redacción, no, la tenemos siempre ahí.
Pues se la ha comido Juanma.
Pues, no, era para avisarte que...
Ya no la tenéis.
No, pero te lo digo porque me decían, es de Arancha. Y digo, pues se lo voy a...
Es de Bruno Casar, de pues, Pilar Casado...
Pues un saludo para todos.
Pero ¿sabes lo que se hace esto? Se repone. El próximo día vienes, vale, la pones, vale, y ya está.
Pero que sepáis que soy honesto y noble y que yo sé que he robado y digo lo que he robado. He robado una bolsa de frutos secos que, por cierto, estaban...
Contigo la misma.
Me han entrado... De merienda en la gloria. Tenéis que dejar una todos los días, ¿eh?
Vale, pues nada, a partir de ahora compraremos por cajas y lo tendremos ahí en la redacción, pero también tú puedes contribuir, ¿eh? Y traerla y reponerla de vez en cuando.
Como te llame Pilar Casado, se te cae la oreja, mejor. Sí, ya verás. Sí.
Bueno. Esa la ha comprado Pilar Casado, concretamente. Sí.
La llevas clara.
¿Cuánto cuesta la bolsa, más o menos?
Pues creo que
2 euros
90.
Y pico.
¿1,90? No sé.
No, ha subido.
Casi
3. Los frutos secos han subido, ¿eh?
2,40 me dijo Abel, o 3, o 2,60.
2,80, 2,80.
Está subiendo más que las acciones de Indra.
No. Deja es la de frutos secos mixtos.
Deja 5 euros en la mesa y pírate.
A ver, hoy ha desayunado con Louzán y con Tebas, y cuando Tebas ha atendido a los periodistas, ha habido ahí una tensión con Arancha y con un compañero Onda Cero.
No tenemos que olvidar que en el 2018 ya intentamos organizar un Girona Fútbol Club Barcelona.
Estamos hablando de 2015.
No, pero 2015. Miami sigue estando en Miami. Nosotros hemos considerado que cuando hay que dar la información es cuando tengamos muy avanzado el proyecto, porque antes había muchas zancadillas. Ya hemos visto la UEFA, ya hemos visto el comisario europeo, había muchas dudas. Déjame terminar. ¿Me dejas terminar o me estás interrogando? Porque claro, no me dejas terminar, los veo muy nerviosos a todos, ¿eh? Pero es decir, el día que ellos querían hacer la reunión, a mí era imposible acudir a esa reunión. Imposible.
Arancha.
Yo estaba muy tranquila, te lo tengo que decir. Le veía más nervioso a él que lo consideraba con un interrogatorio. Él está diciendo, es que tenía que encontrar el momento oportuno para poder decirlo. Y él está diciendo, pero si usted lo anunció, o sea, lo anunció oficialmente y todavía no había explicaciones a los jugadores que al final habían protestado por eso, o al Real Madrid, que también le había preguntado qué pensaba de que los jugadores opinaran que no había información suficiente y de que el Real Madrid... era uno de los clubes que se había quejado de la falta de transparencia a la hora de decidir ese partido, pero no me ha contestado. Se ha ido por los cerros de Úbeda y cuando yo insistía, pues él me ha dicho que estábamos muy nerviosos. No sé dónde nos ha visto nerviosos, porque ya te puedo decir que estábamos relajadísimos. A mí por lo menos no me ha preguntado quién era, como al compañero Onda Cero, que le ha dicho, pero tú quién eres.
¿De dónde? A ti te tiene ubicada.
¿De qué medio eres? ¿Tú de qué medio eres?
Le ha preguntado por la censura y luego le ha dicho, ¿de qué medio eres? Para apuntarlo.
No. Seamos.
Le estaba preguntando por la censura, sí, de Onda Cero.
Pero
eso
no,
seguro.
No es por preguntarle por la censura. Es porque efectivamente estaba interrumpiéndole todo el rato y entonces dice, pero vamos a ver, ¿tú de qué medio eres? Pero no.
Y es verdad que antes.
Me lo apunto.
No, es verdad que antes había dicho que había gente que no conocía y que yo es que verdad que había mucho jaleo.
Pero a ti te conoce. Yo creo, ¿eh?
El canutazo y ha dicho hay gente que no conozco cuando habléis decir de qué medio.
Sí,
qué
eso
medio
lo dice antes de empezar. Enseñar la patita, que una vez que enseñéis la patita sé yo por dónde viene. Eso.
Lo mejor ha sido lo de que no está entre sus 10 principales motivaciones, sí, ni de la liga, llevar el partido a Miami. Se lo ha creído todo el mundo,
es la
claro.
Once. Esta es la 11.
A ver, sobre la censura de las imágenes el pasado fin de semana, Tebas hace una comparación para mí bastante desafortunada.
Nosotros desde hace muchos años tenemos una política de línea editorial que todo lo que ocurre en el terreno de juego tiene que estar relacionado con el partido de fútbol.
Pero estaba relacionado, se estaba jugando el partido.
No,
el tiempo.
No, pero bueno, también cuando...
Es decir, si un futbolista hubiese tirado a portería,
cuando también cuando no, cuando
era fútbol.
No, cuando también salta un espontáneo y el partido...
No, pero esto no es un espontáneo, pero, no,
bueno, cada uno...
Son los jugadores y el partido estaba en juego.
Perdón,
el árbitro eso, ya había citado
¿De qué medio eres tú?
Yo Onda Cero.
¿Ves? Es tu interpretación.
¿Me
estás preguntando o estamos haciendo...? No, pues pregúntame y me dejas hablar, porque
perfecto.
Me estás haciendo un debate. Cuando ha habido un incidente y nunca hemos sacado las imágenes y casi nunca las hemos dado ni en resúmenes ni nada. Y ese ha sido nuestro criterio y lo hemos mantenido, no hay más. Y porque hemos considerado que eso era un incidente que teníamos que intentar que no se viese, nada más.
No.
Eso no es
un
incidente.
Esto no es un incidente. Esto no es un espontáneo que salta al campo. Estos son los protagonistas del fútbol, que son... Es una reivindicación de los protagonistas de esta liga, que son los futbolistas, por encima de todos los demás. Ellos son los que hacen este espectáculo. Y si tienen una reivindicación en su propio espectáculo, tienen todo el derecho a mostrarla y a que sea vista. Claro, así que no es comparable que salte un espontáneo que no sabemos lo que va a hacer y que puede provocar un efecto publicidad y que salten espontáneos en todos los partidos, a que los protagonistas de esto, que son los jugadores, tengan su derecho de decirle a la gente que algo está pasando y están en contra de su voluntad.
Por esta regla de tres, lo que yo no entiendo es cómo la liga deja que se emita los minutos de silencio.
Hombre, eso lo faltaba, ¿no?
Es un...
No, por esa regla de tres.
Pero tiene razón.
No pertenece al partido.
Es un incidente.
Y es en el terreno
aparte,
de juego.
Que los minutos
no entiendo cómo los emiten.
Por cierto, minutos de silencio que también a veces son temas políticos muchas veces. Es decir, o sea, que
no, pero
se
igual,
ha debatido
es
en qué campo sí, en qué campo no.
Al margen del partido como sí. Tal. Pero se dan todos los minutos de silencio, pero, como es menester,
esto
evidentemente.
Esto no se puede calificar de incidente en ningún caso, porque no es un incidente. Es un derecho de los futbolistas.
Pero que si además se protestasen por algo con lo que Tebas está de acuerdo, sí lo emitiría. O sea,
claro.
Que es censura y dictadura en este caso.
Claro.
No tiene defensa ninguna.
No. Sobre el Real Madrid. Tebas sobre el Real Madrid.
Real Madrid solo saben decir que adulterada, ¿no? Oigo a Courtois y es igual que José Ángel Sánchez hablando, dice lo mismo. Yo entiendo a los jugadores del Real Madrid porque si no, claro, ¿qué van a decir? Los jugadores del Madrid. ¿Se atreve alguno a decir algo en contra?
Pues mire, señor Tebas, Frenkie de Jong se atrevió a decir algo en contra de su club. Por ejemplo, para que no menospreciemos la idea de los jugadores.
Y Cubarsí, pero son
del Barça, que por cierto jugaba el partido.
Sí, pero que él habla del Madrid.
Sí, pero lo que digo es que no puede. Es que Courtois, ¿qué estás diciendo? ¿Que dice lo que le mandan?
Exacto.
¿Que dice porque es del Madrid? No, Courtois argumentó lo que él pensaba. ¿Por qué hay que pensar que lo que dice Courtois es una cosa que le viene de arriba y lo que dicen otros que opinan lo que dice Tebas no dicen lo que les manda Tebas? ¿O los jugadores que opinan que el partido sí es porque se lo dice Tebas?
Hay muchos empleados de la liga que dicen que llevan la contraria a Tebas, muchísimos.
De todas maneras, es que han protestado todos los jugadores, no solo los del Madrid, quiero decir.
Es que tienes Unai Simón, Atleti de Bilbao, tienes David Soria... Tienes Matías Almeida, entrenador del Sevilla.
Pero muchos.
Tienes futbolistas del Barça, como estábamos recordando.
Hacer algo que, por cierto, Courtois lo hizo con mucho respeto.
Sí.
Yo creo que lo argumentó muy bien.
Portavoz.
Claro, entonces, si Courtois opina eso, no le dejes como un monigote, porque no es un monigote. O sea,
el problema es dejar como un monigote a alguien que no opina lo que tú opinas.
Claro.
Ese es el problema.
Claro.
Oye. No, decir que no tiene opinión propia.
¿Qué van a decir?
Que no puede pensar por sí mismo Courtois, como si Courtois no pudiera tener una opinión. Yo creo que si Courtois no pensara eso, pues cuando le preguntan por eso lo diría de otra manera, pero no con los argumentos que lo explicó.
Pero si su argumento para defender lo indefendible es que la Liga sigue una línea, pues por esa razón, misma razón, tendría que entender que a lo mejor los del Madrid, además de pensarlo, están siguiendo una línea, la que le impone su patronal, que es lo que hace él cuando dice que no se ha emitido por línea editorial. Bueno, pues los jugadores del Madrid, si hablan de... a lo mejor lo piensan, o si no, están siguiendo la línea editorial de su equipo.
Y aquí metía también a Carvajal, por ejemplo, que es capitán del Real Madrid, que junto con Coque, capitán del Atlético de Madrid, tenían una misma opinión, que era la que compartían pues los otros 20 capitanes de la primera división. Es que no hay por dónde cogerla.
Yo de lo de Courtois solo quiero decir una cosa. Lógicamente puedo decir lo que le dé la gana, y yo no sé si lo hice porque se lo dicen o porque es del Madrid, eso me da igual. Yo sí que digo que hay dos cosas que ha dicho Courtois que para mí son criticables y yo no estoy de acuerdo. Una, el menosprecio que hace a estadios vacíos de la Liga, como diciendo, preocúpate de que se llenen los estadios. A mí eso me parece muy despectivo.
No lo dijo en tono despectivo.
A mí me sonó a tono despectivo.
Él lo que dijo es, hay otras cosas que se pueden mejorar antes del partido en Estados Unidos, como por ejemplo, que en algunos campos haya más gente.
Vale,
¿qué,
perfecto,
¿qué tiene eso de despectivo?
Perfecto, pues que se mire los datos del crecimiento de la Liga.
Si ayer lo dijimos, que va más gente que antes.
Y luego hay otra cosa.
Pero no lo dijo en tono despectivo.
A mí me sonó en tono despectivo, Juanma. Si a ti no te sonó en tono despectivo, pues te respeto tu opinión, tú respeta la mía. Y luego hay otra cosa, que es que si hubiera sido al revés, estaríamos montando aquí un aquelarre tremendo. Cuando Ancelotti se quejó de lo de las horas de descanso y todo eso, Tebas contestó algo así como, no sé si lo recordáis, algo así como que dosifique más o que los cambios o algo de eso, ¿os acordáis de aquello?
Sí,
¿no?
Sí.
Ayer Courtois se refiere al control económico de la Liga. Yo creo que ese tema es un tema que lo lleva la Liga y que lo lleva Tebas, mejor o peor, pero el control económico de la Liga es para los dirigentes de la Liga, no para los jugadores. O sea, igual que si hoy
pero
sale lo, Tebas...
Pero afecta a los jugadores.
Afecta para bien. Si hasta eso argumentó bien Courtois,
sí, que dijo que había muchos jugadores que se habían ido a la Premier por un control económico muy severo sobre los clubes.
Y había otros que se han salvado, clubes que se han salvado del control económico.
Eso ya lo discutimos ayer con Paco.
No, pero digo que si hoy sale Tebas diciendo que es que Courtois se tiene que colocar mejor en los penaltis, pues estaremos diciendo lo contrario, Juanma.
Bueno,
claro, zapatero tus zapatos.
Y luego está lo que ha dicho Louzán sobre la final del Mundial, Mundial de España, ¿eh? Mundial organizado, recordemos, por España, Marruecos y Portugal. Hay tres ciudades que optan a la final, que son, si no me equivoco, Madrid, Casablanca y Lisboa.
Eso es.
No. Bernabéu, Camp Nou y Casablanca.
Exacto.
Atención a Louzán.
Están tres ciudades previstas, Madrid, Barcelona y Casablanca. No sería explicable que España no fuera la sede de la final del Mundial. Hay que recordar que en este Mundial 2030 España tiene el 55% de peso en la organización del mismo. Por lo tanto, se sobreentiende que España debe ser la organizadora de la final de ese Mundial.
¿Sabéis lo que noto yo en estas declaraciones?
Qué palma.
Que no está ni mucho menos claro.
Temor. Es que también hay un problema ahora, Juanma, que es verdad que se va a subsanar, pero ahora mismo, para albergar la final de un Mundial necesitas estadios de 80.000 y el estadio del Real Madrid, el estadio Santiago Bernabéu, ahora mismo no llega a esa capacidad. Tiene 78.000. Es verdad que está previsto añadir una fila de asientos para que llegue a esos 80.000 y pueda ser sede del Mundial. Pero ahora mismo no cuenta con las 80.000 localidades que exige la FIFA para que un estadio sea final del Mundial.
Yo creo que lo del Bernabéu se puede arreglar.
Sí, el Bernabéu entra
y lo que tiene que hacer Louzán como presidente de la federación es primero luchar porque la final sea en España. Eso es lo primero de todo. Luego ya, si es en el Bernabéu, si es en el Camp Nou, la última palabra, recordamos que la tiene FIFA. Y lógicamente, claro, Casablanca es un rival.
Además son alguien los marroquíes ahora en fútbol, ¿eh?
Joder, campeones del mundo.
Yo creo que va a ser Casablanca, ¿eh?
Yo creo que va a ser España.
Ojo Marruecos, hay muchas revueltas en Marruecos con el tema del Mundial también, ¿eh? O sea que
el estadio Hassan II, que es el que están, que además él ha dicho que ha estado en las obras hace bien poco, va a tener capacidad para 115.000 espectadores.
Es una barbaridad.
Eso es algo muy jugoso para la FIFA, que al final lo que piensa la FIFA es en llenar el estadio, en la venta de entradas, etcétera.
En el caso del Bernabéu no se cumple ni tan siquiera la distancia con los edificios. Para que un partido sea final del albergue una final de mundial, necesitas un perímetro de seguridad alrededor del campo mucho más importante que el que puede montarse en el Bernabéu.
Y eso te lo contó, a ti Fernando Sanz, aquí.
Es que los edificios están en la acera de enfrente.
Sí, sí.
Y que ya fuese de final 82.
Cualquiera que haya ido a una final del Mundial sabe que son en estadios que están alejados del centro y que el perímetro de seguridad para el acceso de autoridades, de todos los aficionados, donde hay varios controles de seguridad, o sea, habría que hacer un perímetro de varias manzanas.
Cuando se hizo la Libertadores en el Bernabéu, se montaron anillos brutales. Tres anillos. Y fue un ejemplo de cómo se llevó a cabo. Sí, o sea, yo creo que se puede llevar...
En una semana.
Fernando, se ha disputado una final de la Champions.
Fernando, lo que comentó es lo de las llaves. O sea, les tienes que dar las llaves del club.
Pero eso pasa con la UEFA, la Liga de Campeones también pasa.
Sí, pero aquí durante 2 meses.
Hablaba de meses.
2 meses. Sí.
O sea, dos meses antes, hacéis nada.
FIFA quiere el estadio 2 meses.
Para ellos.
2 meses, para todos los que lo organicen. Tú dale el Bernabéu 2 meses a la FIFA.
Claro, eso es complicado.
Ya no te digo el Metropolitano. Con la pasta que saca el Metropolitano en conciertos. O sea, tú imagínate el Metropolitano. En esos 2 meses no puede hacer nada en el estadio.
Yo creo que si los fans meten a Casablanca, como ha metido la ecuación, es que sospechan que Casablanca...
Claro. No, Casablanca lleva mucho tiempo metida en la
ecuación. Sí, pero hasta hoy siempre decían, sí, bueno, pero Madrid, España, no sé qué...
Arancha, gracias, un beso, ¿eh?
Oye, que por cierto, que me han escrito Superliga. Muchos madridistas... Sí, la Superliga para otro día. Que me han escrito muchos madridistas y me han dicho que, entre otras cosas... que Lamin es el nuevo Piqué, y así le van a recibir el domingo. Y otro me dice que le diga a Luis García especialmente que qué hubiera pasado si le hubiera dicho Vinicius. ¡Hala! ¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana!
Escuchar una cosa. El Madrid dice todas las semanas del año que los árbitros le roban cada semana. Y no pasa nada.
Nada. Y no lo hacen una
vez. ¿Y qué decimos nosotros cuando lo dice el Madrid?
No, pero si yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la exposición general.
Sí, lo que digo, y yo cuando el Madrid dice eso, digo que me parece lamentable.
Es verdad. Bueno, muy lamentable. Bien. Pero eso es cada semana. Y el Madrid no tiene 18 años.
Y ya solo una última cosa para cerrar esto, que yo no he dicho nada de este tema. La respuesta de muchos madridistas es una palabra, que es Negreira. El único que ha robado en el caso Negreira es Negreira. En concreto, bueno, 7,8 millones.
Vale. 1:05. No sé si habéis visto la imagen de la jornada.
¿Cuál es?
Las gaitas en Oviedo sonando a las puertas del Reconquista. Aparece por la puerta Serena Williams.
Ah, sí.
Y empieza a bailar una especie de danza...
Una
danza fantástica, de verdad. Nunca en Asturias se había bailado la gaita como la ha bailado hoy Serena Williams.
Era como arabesco, ¿no?
Sí,
unos movimientos como arabescos.
No era un siringuelu, precisamente, que es el movimiento típico, ¿no?
Me ha gustado, ¿eh?
¿Te ha gustado?
Yo la bailaba, en el KGB bailaba así yo.
¿En serio? ¿Pero os ponían gaita?
No, pero como se la pusiera.
Pablo Acebo, Asturias, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha sido la vida de Serena Williams en Asturias?
Pues ha sido muy ajetreada y ha sido, Juanma, pues una estrella. El aura de estrella que se puede tener lo tiene Serena Williams. Ayer aterrizó en el aeropuerto, había muchísima gente esperándola y venía con mucha seguridad y ella iba diciéndole a la seguridad, tranquilos, me voy a hacer mis fotos, voy a firmar mis autógrafos. Ha estado muy atenta con todo el mundo que le ha parado desde ayer hasta hoy y hoy, bueno, pues esa es la imagen de la jornada. Sin lugar a dudas, ahí con las gaitas y bailando, y lo que te digo, ese aura de estrella que es un poco, ha recordado un poco, cada una evidentemente en su ámbito, una deportista y otra actriz, pero es una imagen que dejó Meryl Streep hace 2 años.
Sí, sí,
de
sí,
hecho,
sí.
Serena Williams dice que conoce los premios Princesa de Asturias precisamente
por Meryl Streep.
Entonces, bueno, pues en Asturias ha sido un boom impresionante la llegada de Serena Williams, porque es lo que te digo, Juanma, ese aura de estrella, de la mejor tenista de todos los tiempos. Bueno, ha sido impresionante, ha estado muy cariñosa con todo el mundo y ha dicho que el mejor momento de su carrera, ha hablado también de Carlitos Alcaraz, pero ha dicho que el mejor momento de su carrera es cuando le ganó a su hermana embarazada, que creo, si no me corrige Angelito, que creo que fue en Australia.
Vale.
Así que ha estado muy bien, muy bien.
Pues mañana recibe el premio de manos del rey y de la princesa y en el Teatro Campo Amor, en Oviedo, en ese día tan solemne. ¿Dan buen tiempo para mañana?
Nubes.
A ver, el teatro tiene techo, evidentemente. Sí, pero estoy hablando porque Oviedo, no es lo mismo en Oviedo, el camino hacia el teatro, cuando está bueno y luce mucho mejor la ciudad, muy bonita, como es Oviedo, que cuando está lloviendo, que es una faena. Pero bueno, que mañana lo veremos.
Sí, y no hace excesivo frío, así que nada, dan buen día para ver a Serena y a los demás con los premios.
Pues a disfrutarlo, Pablo. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Chao, chao.
Gracias. Que ha dicho, nunca había recibido, esto ha dicho Serena Williams en su Twitter, nunca había recibido una bienvenida como esta, me sentí muy honrada, esta es la bienvenida oficial a los premios Princesa de Asturias de los deportes en el norte de España. Y sale la foto que ha colgado ella con las gaitas y tal.
Es muy simpática.
Todo el mundo que va a los premios alucina.
Es mola.
No sois conscientes, si no habéis estado allí, de la solemnidad que hay en toda la ciudad y lo bonita que está la ciudad ese día, el viernes de premios en Oviedo.
No, y esta chica es muy simpática. A mí me la presenta Angelito García.
Sí, la entrevistaste, ¿eh?
Sí. Y espectacular, ¿eh?
Sí.
¿Serio o no?
Sí.
Ya no sé dónde está la cuenta.
Le preguntó por el bajista. Serena dijo que el mejor programa de radio que existía en el mundo era el partidazo de COPE.
No, se llamaba el Partido de las 12.
Entonces el Partido de las 12.
Y eso sin haberlo escuchado, ¿eh?
Y lo primero que hizo Serena cuando Joseba le dijo, pues tú eres la mejor tenista del mundo, muy por encima de Rafa Nadal, le dijiste eso, ni Nadal ni Federer. Ah, no, ni Nadal ni Federer, yo te quería entrevistar a ti. Ni Nadal ni Federer, yo al que quería entrevistarte era a ti, y Serena te metió debajo el brazo y te dio un abrazo maravilloso.
No le dije eso, no te inventes cosas.
Le dijiste
eso. Sabré yo lo que le dije.
Claro. Vale,
me lo vas a decir tú. Le dije que estaba enamorado de ella. Yo no le dije ni Rafa Nadal ni nada.
Sí, correcto.
Yo le dije eso.
¿Y te metió debajo el brazo?
Otro lo dije yo.
I'm falling in love with you.
¿Y qué te dijo ella?
Me agarró, me pegó un abrazo. Pero espectacular.
Me parece,
¿eh?,
muy mal que no hayas ido a verla hoy, entonces.
Claro, porque tenía que estar aquí esta noche, claro, que iba a
haber ido.
Ha preguntado por Joseba.
Llegamos a saber esto.
Sí. Where is Joseba, la araña?
Sí.
Y vale, yo no le dije ni a Rafa Nadal, ni eso que te has inventado.
Se lo dije yo para la entrevista cuando no salió.
Un segundo, por favor, tenía que continuar.
Muy bien.
No, es que oye.
Sí.
Kike Iglesias, Kike, muy buenas.
Es increíble. Hola, Juanma Castaño, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Yo muy bien, aquí estoy ya de vuelta en casa.
¿Has estado pasando en París hoy, ¿no?
Sí, y viendo la presentación, que bueno, hemos estado con el alcalde Collboni, que por cierto, dicen que el próximo reto del Ayuntamiento de Barcelona es conseguir la final del Mundial, que van a ir a tope por ello. Pero bueno, a ver si el Camp Nou está acabado para el 30, ¿no?
Sí, hombre, joder, no provoques, ¿eh?
Vale.
Solo faltaba. Y si no en el Johan Cruyff.
¿Eh? En Montjuïc. Claro. El día de la final del Mundial, espera, ya tenemos donde jugar. Sí.
¿Cuántas etapas hay en Cataluña del Tour de Francia?
Tres. La primera desde el Fórum hasta Montjuïc, subiendo dos veces la montaña. Luego la segunda arrancará en Tarragona. Y también tres subidas al Castillo y final en el estadio. Y la tercera desde Granollers, camino del Pirineo catalán, desde la Cerdaña, al lado de Puigcerdà, con final ya en Francia, en Les Angles. Y luego, bueno, pues de camino a París, nos iremos dos veces al Alpe d'Huez, que decías tú al inicio del programa, algo que no ha pasado nunca. Un día se subirá por el lado de siempre y el día siguiente, antes de llegar a París, por otra vertiente, pero bueno, ahí se decidirá la carrera, porque no será en crono, porque solo hay 26 kilómetros de crono individual. Y nada, y otra vez Montmartre, que gustó mucho el año pasado y repiten este año, camino de los Campos Elíseos.
¿Se ha hablado del equipo Israel, ya que ya no se llama Israel?
Se llama Cycling Academy y el alcalde me ha dicho que será por satisfecho. Que ya no se llame Israel, que ya no lleve la bandera de Israel, que el Sylvain Adams se haya quitado de en medio y que incluso la licencia del equipo ya sea canadiense y no israelí, así no hay boicot posible y que, bueno, pues los meses van a dar calma a todo y se espera que en Barcelona haya solo deporte.
Sobre todo que a Collboni le han quitado un problema encima, porque si no iba a tener un marrón, cómo actuar con eso, que él no tendría ninguna culpa, igual que dijimos de tal, y le podían acusar de pues eso, de albergar una prueba deportiva de ese nivel del Tour de Francia con un equipo israelí. Gracias, Quique, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Esto es muy interesante, esto que vais a escuchar a continuación. Es un testimonio de Ilia Topuria, ahora lo pone en contexto Ángel García, hoy en Madrid.
Yo también he sufrido en algún momento de mi vida el bullying. Cuando iba al colegio, en los recreos los mayores querían quitarme el dinero, las prendas, me sentía solo, sentía mucho miedo, hasta que encontré el valor de contárselo a mi hermano, quien me ayudó a enfrentar la situación, a poner orden. Antes de ser campeón, también sentí mucho miedo, como ahora, para que veáis que los miedos hay que enfrentarlos. Vengo de una familia humilde, de un barrio aún más humilde, donde los pequeños tenían dos opciones, estudiar y trabajar duro, o tirar por el camino fácil, que eran las drogas y el alcohol. Os mentiría si no os dijera que en algún momento estuve tentado, pero saben que mis sueños y lo que quería en la vida pesaban mucho más.
Es un testimonio duro y sentido.
Se ha emocionado, ¿eh? Yo sí, he visto sí, las se ha, imágenes se y se ha emocionado. Vamos, le costaba seguir hablando.
Yo no he visto nunca a Ilia Topuria y me honra haberle visto en muchas situaciones y lanzando muchos mensajes importantes, tan emocionado como hoy. De verdad ha estado a punto de romper a llorar y de verdad ha recordado cosas de su infancia que le han traído recuerdos. Es en una campaña muy bonita, por cierto, que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso y con Ilia Topuria para proteger a los niños de lo que Ilia considera las dos grandes lacras que sufren, que es por un lado el bullying, el acoso escolar, y por otro lado el tema de las drogas, el alcohol y demás. Os podéis imaginar, estaba el colegio absolutamente revolucionado aquí en Madrid, el Instituto Forges, Antonio Fraguas Forges, y una auténtica locura, los niños persiguiendo a Ilia, pidiéndole mil fotos, y me ha gustado porque además había varios niños que ya habían pasado por un proceso así de duro como el bullying, y ha estado Ilia muy pendiente de ellos, arropándoles, y creo que puede ser muy bueno, porque Ilia Topuria llega a los niños, llega a los jóvenes, y creo que puede ser un mensaje muy importante el que traslade Ilia.
Yo creo que los deportistas no se dan cuenta de lo importante que es este
muy
tipo de...
Muy justo lo estaba pensando.
Que las campañas, las charlas, los talleres que se puedan hacer a nivel profesional se quedan muy pequeñas al lado de que un referente para los jóvenes les mande este mensaje de que él ha pasado por ahí y ha salido adelante.
Y quiero decir una cosa, Juanma, porque la vivimos nosotros en el Hospital de la Paz cuando fuimos con Ilia a entregar los juguetes, y la he vivido hoy en el colegio. Me encanta que Ilia Topuria, cuando hace estas cosas, no mire jamás al reloj. Hoy ha podido estar 2 horas largas en el instituto, primero ha estado en el acto público en el gimnasio, luego ha ido a una clase a hablar con niños más en particular, luego ha vuelto a salir y ha vuelto al gimnasio a seguir hablando con unos cuantos niños más. Nunca mira el reloj en estos casos, nosotros lo vivimos en el hospital, y me encanta que Ilia, cuando se trata de niños, sea situación enferma como entonces, sea en situación de vulnerabilidad en el colegio como ahora, no mire jamás al reloj y esté el tiempo que haga falta.
Yo cuando estuve con él en La Paz, y cuando entramos en esa zona más restringida de casos más graves, me di cuenta de lo sensible que es y de la humildad que tiene. Y educación. O sea, cómo entraba en las habitaciones y se presentaba: hola, soy Ilia Topuria, soy luchador. Claro, sabían que íbamos allí, a pasar por allí y tal, pero él lo hacía con una sensibilidad y una educación que este tío merece la pena. Y hoy, escuchándole esto del bullying, es que me gusta mucho esta versión de Topuria.
Pues ese día, con el hospital por la mañana en La Paz y por la tarde que fuimos a otro hospital, crack, igual dedicó al tema este 10 horas de su vida. A ver qué deportista dedica 10 horas de su vida en el mismo día a una cosa como esta.
Y que nadie se imagina que un tipo como Topuria haya podido sufrir bullying, porque muchas veces asociamos
sobre todo los niños, lo verán, claro, todopoderoso, claro, pensarán, claro, con este no se atreve nadie.
Claro, efectivamente.
Pues mira, pues no. Pues
eso me parece súper importante.
Incluso el chico testimonio que ahora le pega a todo el mundo en el ring, resulta que es...
Que necesitó al hermano para poner orden.
Que ha sufrido lo mismo que ha sufrido tú.
Es que además el bullying es algo muy complejo, no solo es un ataque físico. Muchas veces lo que te destroza es el ataque psicológico, y eso da igual que seas Topuria o no. Cuando eres un niño, como acaben contigo psicológicamente, es lo que te destroza.
Sí, lo que se suele decir, ¿no? Que antes el bullying era en el colegio y ahora sigue en casa.
Es 24 horas.
Llegas a casa y sigue el bullying. Y hay una cosa del bullying que yo llevo fatal, que es que muchos padres no saben que su hijo sufre bullying. Eso es increíble. O sea, que no sepas que tu hijo está sufriendo...
No lo cuentan por miedo también.
Claro, por eso, que los niños lo llevan por dentro y no lo cuentan. Y luego, de repente, te encuentras con
en lo que más hincapié ha hecho Ilia, que, por cierto, hemos vivido 2 casos muy recientes en España y que han acabado de forma absolutamente trágica, es en eso, en pedir ayuda.
Oye, me pasa esto, y cero vergüenza, no pasa nada. O sea, lo que vais a recibir, sobre todo, es ayuda de la gente que os quiere y del colegio y de los profesores, eso esperamos.
Y luego es importante también que, llevado a tu pregunta, ¿cuántos padres no saben que su hijo
hace bullying? Sí. Hoy, escuchando un podcast, decía el entrevistado, no sé si preferiría que mi hijo, sufriera bullying o hiciera bullying. Dice, yo creo que lo segundo. Dice, no sé qué me haría más daño a mí, que lo sufriera o que lo hiciera. Es un Tema sí. Jodido, ¿eh?
Sí, muy jodido.
Muy jodido.
Muy jodido.
Mejor no tener que elegir.
Sí, efectivamente.
Pregunta difícil de responder.
Sí, sí, sí. Compañeros, habéis estado muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho
bueno,
el programa.
Bueno.
De verdad. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo a todos.
Adiós.
Pues hala.
Sí, hay overbooking, ¿eh? Hoy. Pues ahora vienen The Americans y hay temazo en The Americans, ¿eh?
Sí,
temazo.
Sí, temazo.
Súper temazo. Vamos con ellos. Mensaje.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que definitivamente necesitamos pasar página de este delirio orwelliano que pretende decirnos qué pensar, qué decir, cuándo y dónde.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Restauremos nuestro hogar. Restaurar la naturaleza es restaurar bosques y ecosistemas urbanos. Restaurar mares y océanos. Restaurar ríos y humedales. Restaurar la naturaleza mejora la calidad del agua y el aire. Previene la desertificación y recupera la biodiversidad. Porque bienestar natural es bienestar humano, económico y ambiental.
Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Reales Seguros creemos que la cultura tiene un poder transformador. Por eso hemos creado la plataforma Cultura con Impacto, donde apoyamos distintas iniciativas culturales que fomentan la inclusión, generan empleo y mejoran la salud de las personas, ayudando a que la sociedad avance. Descubre más en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cuál es el mayor error del que hayas aprendido?
Fue una vez que tuve una discusión con mis hijos porque sentí que estaban siendo muy desagradecidos. Les había llevado a un sitio estupendo, no parecía que mostraran la más mínima gratitud y me fui a la cama como muy enfadado. Y en ese momento me hice una pregunta: ¿y si fuera yo el que estoy equivocado?
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
The Americans. Ojo porque la noticia es gorda, ¿eh? ¿Está Parra? Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Sigue Pani, hola Pani. O sea, sigue Pani, sigue Luis.
Sigo.
Y el que se suma también es Pani. Paniagua, hola Pani, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
A ver, Pani, es una noticia gordísima. La NBA salpicada por una operación del FBI contra apuestas y partidas de póker ilegales. Y hay más de 30 detenidos en 9 estados. He visto una secuencia, un partido de baloncesto.
Sí, es tremendo.
Terry Rozier jugando contra los Thunder.
Terry Rozier es un tío que aparte ha hecho partidos de 40 puntos y en ese partido
parece
tremendo.
Parece que soy yo jugando al baloncesto.
Sí,
o sea, Pani, cuéntanos.
Claro, es que, a ver, el crimen organizado cuando establece un objetivo de ganar dinero mediante apuestas ilegales, lo que hace es tocar al base generalmente, ¿no? Al conductor de juego, a una persona que puede llevar el balón, porque el crimen organizado en el 99,9% de los casos jamás le pide a un jugador o a varios jugadores de un equipo que jueguen a perder, sino que jueguen a lo que se llama el spread, es decir, una diferencia de puntos. Entonces, si por ejemplo la gente del crimen organizado apuesta a que, por ejemplo, Portland va a ganar a Washington por 11 puntos, el base se tiene que encargar de que esa diferencia sea real. Perderá balones, fallará canastas fáciles, tirará el balón fuera, pero ese es el modus operandi general. ¿Qué ha ocurrido hoy? Pues que el FBI, que lleva años investigando estas situaciones, ha descubierto que, uno, Terry Rozier, el jugador de los Miami Heat, por cierto, con 26 millones de contrato vigente, manipuló partidos, dio información privilegiada a gente del crimen organizado que luego apostó ilegalmente y, por su parte también, y esto es mucho más grave, Chauncey Billups, el entrenador principal, el entrenador jefe de los Portland Trail Blazers, tiene, en principio ha salido que tiene un cargo por partidas ilegales de póker, que ya en sí mismo es un fraude. Pero hay una segunda derivada de la que hemos sabido hace muy poco, que es que también está involucrado en apuestas ilegales. Por lo tanto, y por cierto, el entrenador Chauncey Billups, como jugador que ganó además un anillo en Detroit, ganó más de 100 millones de dólares durante su carrera y su contrato vigente ahora mismo está suspendido de empleo y sueldo, pero tiene un contrato de $4,750,000.
Es que es tremendo. Pero que es un tío que ha sido MVP de las finales. Es que es una vergüenza. Sí, y lo de Rozier ganando 26 kilos, es que no hay por dónde cogerlo. Dicho lo cual, es que es muy peligroso abrir la puerta a las apuestas en el deporte. Me refiero sobre todo a las ligas deportivas. David Stern esto lo tenía a rajatabla. O sea, David Stern, Las Vegas, a 200 kilómetros de los jugadores. Eso no me dejará mentir el profe. O sea, no quería que hubiera una franquicia cerca de Las Vegas nunca, porque sabía que eso era muy peligroso. Y lo prohibió siempre. Silver ha sido mucho más laxo. De hecho, hay empresas que directamente patrocinan la liga. Y se han dado ya un montón de casos. Ha habido dudas con Gilbert Arenas, también con timbas de póker hace poco. John Tay Porter, hablamos de él, el hermano de Michael Porter Jr., el jugador ahora de Brooklyn, que también fue detenido hace unos meses. En este caso está Damon Jones, que fue un jugador que estuvo también un montón de años en la liga. Estuvo con LeBron en Cleveland, jugó en Miami, ha sido asistente de Lakers hace nada. O sea, son gente que ha tenido más de 10 años de carrera en la NBA, que han ganado un pastizal. Terry Rozier lo sigue ganando.
Déjame preguntarle a Nacho García, nuestro hombre en Miami, el impacto que sigue teniendo allí esta noticia. Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas. El impacto es tremendo. Ten en cuenta que llevamos 2 días de competición. Además, lo ha hecho la NBA de manera espectacular, con partidazos, con muchas cosas que contar. Y yo creo que lo que no esperaban es que esta mañana amanecieran, pues eso, no solo las detenciones en sí, que son, como dices, 30 en 9 estados, la temática por la que llegan todas esas, sino, por ejemplo, son detenciones algunas casi de película, porque a Terry Rozier lo han agarrado a las 6 de la madrugada en el hotel en el que estaba pernoctando Miami Heat. Miami jugó ayer en Orlando, viaja ahora a Memphis y Rozier se queda, ya te digo, a las 6 de la mañana entró el FBI a detenerle. Imagínate cómo ha sido esa convivencia o esas reacciones de todos los compañeros. Algunos habrá despertado y habrá dicho, ¿dónde está Rozier? ¿No? Se lo han llevado. Y luego, un poco ampliando lo que decía el profe, lo de Billups yo creo que también tiene mucho que ver, porque se habla de la mafia, de posibles deudas que él pudiera tener con las familias de la mafia, y que él, digamos, lo que estaría haciendo en este caso es actuar como gancho de esas partidas. Exacto, porque si tú te sientas a jugar una mesa con Chauncey Billups o otros de los nombres que han salido en la investigación, pues atraes a mucha gente, como se dice, ¿no? Para gente con dinero que se mete ahí a apostar por el hecho simplemente ya de poder jugar con gente conocida y tener una conversación agradable mientras estás jugando. Entonces, eso es sobre todo lo que se le acusa a Billups, pero a mí lo que me dicen es que lo de Billups, más que por la necesidad del dinero en sí, que como habéis dicho ganó mucho dinero, es que podría estar en problemas con la mafia. La manera de devolver el favor sería un poco de esta manera, ¿no? Actuando como gancho para atraer gente.
Joder. Yo viendo el vídeo este del que hablas, de sí. Rozier, he pensado, ¿cuántas veces vemos cosas raras en el deporte? Que muchas veces no será nada, pero hay muchas veces que vemos jugadas rarísimas.
Yo quiero pensar que el 95% de las veces, o 98% no es nada.
95% ya sería.
Pero hay muchos, en los últimos años ha habido muchos casos. Yo me acuerdo de una jugada de Jovan Carter que llevaba 4 puntos y ese día su apuesta de puntuación era 4,5 y le dan un pase debajo de canasta y está solo debajo de canasta y salta y la saca para el triple, que lo mismo colapsó porque vio un alto cerca y pensó que iba a taponar y le pasó lo que tú quieras. Pero es muy raro. Otro día con Gary Payton segundo en un partido de los Warriors, que estaba la apuesta de los Warriors a 11,5 y mete una canasta y se pone a llevarse las manos a la cabeza como madre mía, la diferencia de puntos tal, y luego meten un triple y consiguen ganar por esos 11,5 puntos y se queda como dando gracias a Dios. O sea, que vale, puede que sean coincidencias, pero llama mucho la atención.
Justo me lo está pasando ahora Nacho, vaya imagen. Oye, como estos de Americans, ya sabéis que uno de los nombres propios de la semana ha sido David Zalandete, el corresponsal en Washington.
¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo con David?
Creo que sí, yo lo he escuchado. Sí. Pues que anda preguntándole a Trump.
¿Y cómo se atreve?
Por España. Le pregunta por España.
Pero un periodista español preguntando por España, estamos locos.
Sí, creo que David está... ¿Dónde estás ahora, David? Muy buenas.
¿Qué tal? Aquí estoy en la sala de prensa de la Casa Blanca.
¿En serio? Dime la verdad, ¿eso no es un croma? O sea, ¿estás realmente en el atril de Trump? ¡Qué bueno! Vale.
No. Soy el último, ¿eh?
Oye, una cosa, pero para hablar ahí el presidente de los Estados Unidos, la sala es bastante pequeña, ¿no? O sea, quiero decir que ahí no accede mucha gente, ¿no?
No, mira. Te voy a hacer una guía aquí por aquí. Esto, soy el último, ¿eh? La COPE es la primera en llegar y la última en irse. Te voy a enseñar cómo puedo. Mira, por aquí entra el presidente.
Sí.
Que ahora está cerrado.
Para los que nos escuchen en la radio, está enseñando una puertita azul que está justo detrás del atril.
Aquí está la sala de prensa. Puedes ver el atril.
Sí.
Que es donde se pone él con la bandera y la sala de prensa en la que se pone la gente que, pues, que no hay nadie ahora.
Pero ya te digo que caben, por lo que veo, 50 personas, no más.
Somos corresponsales aquí, somos 72 los que hay en las sillas y están los sitios numerados. Y luego cuando no hay nadie, pues yo me puedo sentar aquí, pero si viene el servicio secreto ya verás que me tiene que echar. Pero bueno, aquí estoy sentado en la silla del apuntador.
Sí. ¿Te has visto un poco superado estos días con todo lo que ha pasado?
Pues mira, superado no, porque yo hago lo que me gusta, que como tú, ¿no? Que es periodismo y yo... Para mí, el poder haberle preguntado al presidente de Estados Unidos, yo que soy de un pueblo pequeño de Valencia y que siempre sueño con hacer periodismo, para mí es un gran logro profesional. ¿Que el gobierno me quiere atacar? Pues que me ataque lo que quiera. A mí ya me despidieron del país por una orden de Sánchez. O sea, no, a mí este gobierno, yo ya he perdido toda la fe en su respeto a la prensa. Lo que me ha jodido, perdón por la palabra, son las reacciones de los compañeros, de algunos compañeros, ¿no? Que han sido, pues, en algunos puntos bastante...
Perdona, David, sí, críticos, te quería preguntar, ¿tú exactamente qué pregunta le hiciste a Trump que ha molestado tanto? ¿Qué le preguntaste?
Pues mira, yo a Donald Trump le he preguntado 9 veces. La última, mira, él habló en la bilateral que tuvo con el presidente finlandés Alexander Stubb, y él dijo ahí que habría que expulsar a España de la OTAN.
Sí.
¿Mm? Luego vino Milei y dijo que habría que aplicar aranceles a España, pero en grupo, ¿no? A toda España. Y entonces yo, la pregunta siguiente, Juanma, era: usted no puede expulsar a España de la OTAN porque no hay un mecanismo, primero. Segundo, no se puede dictar aranceles solo a un país de la Unión Europea, se tiene que dictar o a toda la Unión Europea o a productos. Si yo le pregunté eso a Trump, ¿por qué amenaza con cosas que no son factibles? Hmm. Y Trump respondió que creía que los países europeos debían hacer algo, ¿no? Eso es lo que dijo, sí. Ya está. Y eso me conllevó después de que el ministro Puente me llamara.
Pero si esa pregunta casi me parece más una defensa de la posición de España.
Eso te iba a decir.
Casi, quiero decir, así tal cual has planteado, parece que estás más apretando a Trump que apretando a España, según mi punto de vista.
Claro, de hecho, fue en la sala del gabinete que está aquí al lado, en la bilateral que tuvo con Zelensky. Y la pregunta que yo le hago va un poco en la línea de por qué está planteando cosas que son no factibles. Y él me pregunta a mí, me dice: ¿estás seguro de que no puedo expulsar a España de la OTAN? Le digo: no hay un mecanismo. Y bueno, pues habrá que poner presión sobre... Ayer vino el secretario general de la OTAN,
Rutte,
Mark Rutte estuvo aquí, ¿eh? Y ahí ya hablaron de las medidas a tomar y Rutte desautorizó a Sánchez, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que hizo es poner en contexto estas presiones que los demás socios podrían acabar ejerciendo sobre España. Y ahí acabó un poco la conversación, ¿no? Pero efectivamente yo simplemente le pedía claridad al presidente de España, porque al presidente de Estados Unidos, porque realmente hay mucho en juego, Juanma. Hay aranceles que puedan afectar al campo andaluz o al vino de La Rioja. O sea, yo simplemente le pregunté por eso, ¿no?
Sí, sí. Pues nada, te mandamos un abrazo enorme, que sigas preguntando, que vamos, me parece que es muy importante que un medio como la cadena COPE tenga el derecho a preguntar en la Casa Blanca al hombre más poderoso del mundo, y que mientras lo hagamos con respeto, pues tenemos que seguir haciéndolo, solo faltaba. Que son pocos los medios y los periodistas que tienen derecho a entrar en la Casa Blanca y poderle preguntar a Trump, muy pocos.
Somos pocos, sí, y yo creo que la estrategia del gobierno en este caso, Juanma, es que te lo pienses dos veces antes de preguntar, ¿no?
Ya.
Y luego, compañeros que trabajan, por ejemplo, en medios públicos, ¿cómo vas a preguntar ahora tú algo sobre España, ¿no?
Estando es que aquí. Está la cosa muy tensa, entonces no te preocupes, porque también habrás recibido muchas felicitaciones por tu trabajo, con lo cual quédate con tu opinión sobre ti mismo y con las opiniones que te sirvan. Te mandamos un abrazo enorme desde The Americans, que es la mejor sección de la radio en castellano. Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, David. Un abrazo.
Oye, una cosa rápida, Juanma. Solo por no dejar manchado esto de la NBA, solo con lo de esta que ha empezado la temporada.
¿Sí?
Solo por el escándalo, que los Thunder recibieron el anillo, subieron la bandera de campeones y tal. Los anillos de los Thunder hay que verlos, ¿eh? Son de los más guapos de siempre. Y otra cosa, Wembanyama jugó ayer su primer partido. Ojito con Wembanyama, sé que estoy muy pesado, Juanma, pero es que no hemos visto una cosa igual en la vida.
Yeah.
O sea, el partido de ayer fue descomunal. Ya solo quedan dos equipos por jugar, Denver e Indiana, que debutan esta noche. Los Pacers contra los Thunder en la reedición de la final y los Nuggets contra los Warriors. Los demás ya han jugado todos al menos un partido.
Termino contigo, Luis. Jordan, ¿qué ha pasado con Jordan?
Nada, no, que le ha fichado la NBC para ser una especie de comentarista, pero no durante los partidos, sino una especie de inside en la previa. Y bueno, ha contado cosas interesantes, por ejemplo, y a mí me ha sorprendido, que echa de menos el baloncesto muchísimo, que le encantaría tomarse una pastilla mágica para poder volver a vestirse de corto. Y se retiró ya hace muchísimos años, ¿sabes? Ya da la sensación de que Jordan tiene que estar a otra vaina.
¿Cómo debe ser poder fichar a Jordan de comentarista, eh?
Sí, sí. Lo que pasa es que partidos no comenta, ¿eh?
Ya.
No le... Pero sí, que te fiche... Sí. Que tú llegues a tu jefe y le digas, creo que voy a fichar a Michael Jordan, tiene que ser un buen momento.
Sí, sí, sí. Americans, ha sido un placer, gran sección. Gracias, Nacho, a ti también, desde Miami. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo grande. Hay una historia de lo de Rosier y os lo cuento otro día, si queréis.
Vale, perfecto. Un abrazo, hasta luego. ¡Adiós!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ocasión Plus.
te compra tu coche,
te compra tu furgón,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Y refrescos más fríos que el abrazo de una
Olier. Te dije que venía mi madre al aperitivo.
La rivalidad con tu suegra es un clásico. Pero este domingo puedes acabar con ella.
Con la rivalidad.
Porque si celebráis el Día de la Suegra apostando en el clásico, doblamos tu primer depósito hasta 200 euros. Comere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y el fin de semana tiempo de juego. Creo que hay un gran partido el domingo. Hay muchos grandes partidos, ¿eh? Pero el domingo, un Sporting Zaragoza en el Molinón, eso es un partido enorme. A las 4 y cuarto hay un partido así teoleonero, que es el Madrid-Barça. Disfruten de la radio, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.